Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Abrimos el partidazo del viernes. Buena semana llevamos encima. Después de la Champions y de la Europa League, toca ponerse en modo liga ante un fin de semana que ha empezado con el derbi vasco. Mañana va a continuar con el morboso a la vez Real Madrid. Va a haber muchas miradas pendientes del equipo de Julen Lopetegui y en especial del entrenador guipuzcoano. Y terminaremos el domingo con el Valencia-Barça de Mestalla. Va a ser el partidazo, un partido de muchos quilates que va a cerrar esta jornada para dar paso a un nuevo compromiso de las selecciones. España que jugará contra Gales en primera instancia el día 11 y el día 15 contra Inglaterra en el Benito Villamarín de Sevilla. Supongo que ya habrá quedado claro a lo largo de la semana si los futbolistas deben levantarse por la noche cuando sus hijos reclamen su atención, y si no ha quedado claro no será porque no se ha hablado de ello. Al fin y al cabo, si tienes pasta para contratar a alguien que te cuide las criaturas, pues contratas y te las cuidan. Y si eres como el común de los mortales, como la mayoría de la gente de este país, pues te levantas aunque el día siguiente tengas mucho que hacer, si es que no hay más. Para eso decidimos ser madres o padres, ¿verdad? Padres en este caso. Carmichael, madre.
No, yo padre. ¿Qué
tal? Padre, perdón.
¿Qué tal?
Buenas
noches, Joseba. Yo me he levantado muchas veces.
Por eso digo, como buen padre.
Como buen padre había que levantarse y nada, no pasa nada.
Aunque luego hubiera gran premio en Suzuka a las 6 y 10 de la mañana, como este fin de semana.
Exacto, claro, correcto.
Claro. Al fin y al cabo es cuestión de cada casa y de cada familia, así que cada palo aguante su vela. Ha empezado la jornada con la victoria de la Real en el derbi vasco de San Mamés, plaga de bajas y con 8 jugadores de la cantera en el 11 inicial. Las canteras sirven para algo. El equipo churiurdín ha ganado 1-3 en el Bocho. Oyarzábal ha adelantado a la Real a la media hora con gol de penalti del VAR. Al minuto empataba Muniain. Nada más comenzar la segunda parte marcaba Marco Sangali el 1-2. Y en el 29 sentenciaba otra vez Oyarzábal a través de otro penalti. 7 puntos para el Athletic con un partido menos. 11 puntos para la Real. Iker Muniain y Mikel Oyarzábal han sido los goleadores. Han hablado en gol después del partido.
Bueno, yo creo que el trabajo del equipo ha estado a la altura. Lo que pasa que en un par de acciones aisladas, pues nos ha costado el partido, la verdad. Y bueno, cuando suceden ese tipo de cosas cuesta. Yo creo que bueno, que hay que seguir confiando en este equipo, que las cosas van a salir.
Me quedo con la victoria, con la sensación de que ha transmitido el equipo. Al final he podido ayudar yo con los goles, pero el trabajo es de todos. La sensación ha sido muy positiva de todo el mundo, tanto de los que hemos empezado como los que han entrado, como los que no han jugado, y ya estamos muy contentos.
Tomás Guas Barcelona, hola Tomás.
Es Real.
Ahí estamos.
Sí, ha sido magnífico eso, Oyarzábal. Me gusta ese tipo, ¿eh?
Que, sí, es bueno, sí, es bueno. Y sí, las canteras sirven para algo, ¿eh?
Hombre, oye, 9 tíos, yo no recuerdo, ¿eh?
Pues ahí están. Sí, es que sí, yo no sé por qué le tenemos tanta alergia a utilizar las canteras. Tenemos un miedo, no sé para qué están los equipos filiales y los equipos de las categorías inferiores. Si precisamente están para eso, para hacer jugadores para los primeros equipos. Y cuando hay necesidad, pues que aparezcan, ¿no? Es que hay en algunos equipos, cuando falla alguien que es del once titular, ya es un drama. Oiga, pues diríjase usted a la cantera, que para eso están los chavales. En fin, el problema que tiene este tipo de partidos y este tipo de resultados, ¿es cuál es, Tomás?
Dime.
Que luego viene Jaime Ugarte y como le digas... Sí. Hola Jaime, te suelta un crochet de izquierda en la distancia dinero que te deja...
¡Un uppercut!
Joseba tiene que tener cuidado esta noche, mucho. La cosa es grave.
Sí, pero bueno. Va a venir con la cornada y Jaime así en la distancia del dinero es mal enemigo, ¿eh? Es mal enemigo porque tiene, sí, sobre todo el upper les lo suelta y ¡tac! El de la izquierda, ¡tac! Te lo suelta ahí en el mentón y ahí te deja. Pedrito, ¿alguna queja del bar hoy? No, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, algo sacarás, a ver...
No, que sí, lo que tiene que hacer el árbitro es acertar, porque tampoco creo que sea tan difícil ver una patada en la cara, ¿no? A un tío.
Sí.
Pero yo no sé, vamos.
Siempre tenemos algo, Tomás.
Sí, pero tiene razón.
Es un poco gataflora, Pedrito.
No, sí, pero vos que tiene razón, que la patada...
No, pero por lo bueno, que ya, notifico al VAR, mira.
Claro, bien.
Claro, por eso está el VAR.
No, pero Pedrito tiene un aliado en Lama, ¿eh? Lama está en la misma línea de Pedrito con el VAR.
Bueno, Lama ya sabemos cómo es.
Sí. Dice, no, si ahora hay
me puede abandonar en cualquier momento.
Hay más para equivocarse.
Lama solo está a favor de Lama.
Sí, también.
A partir de ahí ya está en desacuerdo con todo, con lo cual, pues, ¿qué le vamos a hacer? Mañana a las 6:30 de la tarde se juega el Alavés-Real Madrid. Después de 3 partidos sin ganar y sin marcar, máxima expectación ante lo que puede hacer Julen Lopetegui, que hoy ha cambiado su gesto serio por la comprensión que experimenta cuando escucha las críticas a su equipo y también las críticas hacia él mismo.
Esto es el Real Madrid, y hay que asumirlo con absoluta naturalidad. Estamos claramente identificados con los objetivos del club, están intactos absolutamente a la hora de afrontar los títulos y nada más. No, el entrenador lo único que está pendiente y tiene en la cabeza es preparar bien al equipo. Cuando me preguntáis por la nota del día de la Roma, os decía que las notas eran a final de temporada, y ahora os digo exactamente lo mismo, las notas son a final de temporada. Yo lo afronto, yo cada partido lo afronto como si fuera una final. Un entrenador asume todo, un entrenador es el responsable de todo lo malo, de lo bueno nunca.
Ha sido una semana un tanto tensa en el Madrid, aunque no se abarruntan decisiones trascendentales, aunque eso sí, depende de a quién se le haga caso. Por el momento, dice Melchor, que estará luego en el tiempo de opinión, que no ha lugar a ninguna decisión que modifique la situación actual del equipo de la primera plantilla. Enseguida seguimos con el relato del día, pero antes nos vamos a San Mamés, porque ahí está José Ángel Peña con protagonista. Hola, José Ángel, Gabón.
Gabón, Joseba, muy buenas noches. Sí, con yo creo que la imagen de la decepción, uno de los capitanes y pesos pesados de la historia del Atlético, como es Markel Suseta, que ya te escucha en la sintonía del partidazo.
Hola, Markel, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bueno, imagínate, ¿no? Un día bastante duro para nosotros. Teníamos muchísima ilusión, muchas ganas puestas en el partido de hoy y es muy difícil buscar explicaciones, ¿no? Yo creo que hemos entrado bastante bien al partido con la posesión del balón. Sí que es verdad, sin ocasiones muy claras, pero bueno, yo creo que proponiendo un fútbol algo más alegre que ellos, ¿no? Y luego, pues con dos fallos pequeños y que le hemos dado 2 penaltis, pues hoy en día si le das 2 penaltis a cualquier equipo, pues es muy difícil sacar algo positivo.
Lo que pasa es que no sé si os está costando adquirir todas las ideas, los conceptos que quiere el Toto Berizzo, pero le ha faltado juego al Atlético hoy. Habéis dominado más, pero no ha habido apenas ocasiones y no sé, le faltaba un poco de creación de juego, ¿no?
Bueno, yo creo que el inicio del partido sí que ha habido bastante buen fútbol por parte nuestra. Otra vez te repito, sin ocasiones demasiado claras y una vez que ellos han puesto ya por delante en el marcador en la segunda parte se han metido atrás y ahí sí que nos ha costado una barbaridad meterles mano, ¿no? Teníamos la posesión pero sin ocasiones claras y bueno, ya cuando con el tercero pues se han metido todavía más atrás y ahí sí que ha sido ya imposible meterle mano.
Vaya comienzo de temporada más raro llevamos, ¿eh? La Real pierde contra el Valencia en casa, gana hoy en San Mamés, vosotros venís de hacer un muy buen partido en el Camp Nou, hoy perdéis contra la Real, está siendo todo muy raro, ¿no?
Pues sí, ya te digo, ¿no? Un poco como el día de hoy, es muy difícil buscar explicaciones a lo que ha pasado. Veníamos de un partido bastante bueno en uno de los campos más difíciles del mundo y hoy con esa confianza que veníamos, pues ha salido todo al revés, ¿no? Ahora cada uno mirarse a sí mismo, a ver qué ha hecho mal y a ver lo que puede aportar para mejorar y que no van a ocurrir los fallos cometidos.
Supongo que para un Eibartarra, para un guipuzcoano, perder contra la Real, bueno, siempre fastidia, pero menos, ¿no?
No, porque he sido desde pequeño del Atleti, he vivido los derbis con muchísima intensidad a favor del Atleti y la verdad que duele bastante.
De Tomás, no les hacemos ni un poquito, ¿eh? Encima ahora es el capitán ahora como para decirle algo.
Es el capitán, claro. Yo no sé que he visto el partido, sí que me parece que os han ganado bien, pero que el primer gol es fundamental, ¿no? A pesar de que lo hacéis enseguida, el empate y demás, ¿no? Pero yo creo que si el Atleti se pone por delante igual hay otro partido, no sé.
Sí, ya te digo, al final llevábamos el peso del partido y el detalle del penalti en contra, pues sí que es verdad que sin ponernos nerviosos, le hemos dado la vuelta bastante rápido, pero ya el segundo gol se sigue, que es el que nos ha hecho daño de verdad, que ellos se han metido atrás y cuando los equipos se nos meten atrás, pues nos cuesta muchísimo meterles mano.
¿La cuadrilla tienes algún churiurdín?
Sí, hay de todo. Ahora hay bastantes de Eibar, pero hay un poco de todo.
Que les den por saco este fin de semana, ¿no? Hasta el lunes, al menos.
No, hombre, no. Ahora,
¡gente molesta!
Que lo disfruten y ya vendrá la vuelta.
Un abrazo, Markel Escarcasco.
Vale, Escarcasco.
Markel Suseta, el capitán del Athletic. Bueno, ha encajado con deportividad, sí, señor. Enseguida volvemos al micrófono de José Ángel Peña, al que no le he preguntado cómo está. Estás bien, ¿no, José Ángel?
Sí,
vale.
Peña,
espera, que estaba preguntando. Sí, vale.
¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen?
Sangali y Oyarzabal, que lo va a sacar. Me dice el jefe de prensa Arconada de
hombre,
la Real, que es un encanto y un gran profesional. Luis, sin duda.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora, a ver si podemos atracar a Sangali o a Oyarzabal. Te decía, no, que estamos bien, que sí, que es. ¿Cómo no vamos a estar? No tan bien como tú. Hace unos días no estabas tan contento. Sí. No, pero te voy a decir una cosa. Yo no pensaba que eras tan... No, tan oportunista igual es la palabra.
¿Por qué?
No.
Si he sido de lo más neutro hoy.
No, sí, vale.
Yo, a ver, se lo voy a contar a los oyentes. A micrófono cerrado te he dicho a ver si podías hablar con Ana Sagasti, pero no te he dicho nada más.
No.
Bueno, pues es gente peligrosa.
Vale.
Que empieza a haber ciertas dudas un poquito. Al final pasan las jornadas y el equipo nos suma de 3-3. Pero bueno, todavía no se encienden las alarmas.
Bueno, hay tiempo. Ahora volvemos hasta Sálvame.
¿Hay tiempo para qué? ¿Para que se enciendan las alarmas, dices?
Sí, hombre, para todo en la vida. Para
vale,
todo.
Vale.
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora.
El Atlético de Madrid recibe el domingo a las 4:15 al Betis. Qué partido tan atractivo. En el que no va a estar, por cierto, Diego Costa, lesión en el isquiosural izquierdo. El parón va a venirle muy bien para recuperarse, aunque a ciencia cierta se desconoce cuál va a ser el tiempo que va a necesitar para recuperarse. Todo apunta a que podrá jugar contra el Villarreal a la vuelta de las elecciones. Y el partido que cierra la jornada será el Valencia-Barça, partidazo el domingo a las 9:45. Hay ciertas dudas sobre el estado de la rodilla de Luis Suárez en el Barça. Curiosamente, la selección uruguaya hoy ha dado a conocer la convocatoria para los próximos compromisos internacionales y no la ha convocado, pero en este caso argumenta que está a punto de nacer su tercer hijo. Y recalca la Federación Uruguaya en este caso que si se adelanta el nacimiento del tercer hijo de Luis Suárez es posible que vaya con la charrúa. Nos dicen los compañeros de COPE Barcelona que la rodilla de Luis Suárez no tiene ningún problema. Pues luego nos lo amplía Joan Bayori. Iván Rakitic, por cierto, que marcó el gol de su vida en Wembley el pasado miércoles y después de ser tentado por otros equipos este verano, cree que está donde mejor puede estar.
Mi compromiso es máximo, eso sabe el Presi muy bien seguramente, y yo de ahí estoy aquí, la verdad, disfrutando cada día. Estoy con una sonrisa cada día, poder ir a la Ciudad Deportiva y llevar ese escudo es lo máximo. Quiero dar esos valores a todos los demás y la verdad el premio va a tener un sitio muy, muy, muy especial en mi casa.
Será una visita, como siempre, complicada a Mestalla ante un Valencia que viene de ganar en Anoeta y de empatar en Old Trafford. Y eso se le nota a Marcelino. En un acto con las peñas estaba así de contento.
No cabe duda que jugamos ante un gran rival. Antes de ayer parecía una crisis brutal. Hoy parece que es el mejor equipo del mundo. Así es el fútbol, ¿no? Un día somos... El entrenador es horroroso, los jugadores no sirven y 3 días después son los mejores del mundo. Nos enfrentamos, independientemente de todo eso, a un grandísimo equipo, maravillosos jugadores y uno que está por encima del resto. Yo no veas las ganas que tengo, porque no sé si llevo 20 enfrentamientos contra el Barça y no gané nunca, pero bueno, todo, siempre hay una primera vez, ¿no?
Siempre hay una primera vez. No sabemos si será este fin de semana o no, pero siempre hay una primera vez. Y atención, Tomás, atención, queridos oyentes, no puede haber un viernes en el que no hablemos del, voy a decir, supuesto partido de Miami del 26 de enero.
Todavía.
De la Barça. Sí, todavía, sí. Es que hoy también lo vamos a tener que hacer. Atención al órdago que ha lanzado Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, era entrevistado por los compañeros de CNN y ha dicho, pachuloyo. Y ahí va el órdago y las respuestas de David Aganzo, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, y de Luis Rubiales, el presidente de la Federación.
No apostaría un dólar, apostaría 10.000 dólares a que se va a jugar. Sabíamos que esto iba a ocurrir, a mí no me ha sorprendido. Por lo tanto, está dentro de nuestra estrategia, hay un plan y vamos a seguir trabajando y el objetivo es estar el día 26 de enero en Miami a las 3:45 en el Hard Rock Stadium.
Yo creo que el dólar lo apostaría seguro y que no lo perdería también.
¿Ha llegado a apostar incluso 10.000 dólares en que sí se realizará ese partido?
No tengo opinión al respecto. No merece la pena entrar en cuestiones. ¡Que viva España!
10.000 euros se juega. Se juega Tebas a que se disputa el partido el día 26 de enero en Miami, con desodorante y todo, ese Girona Barça. 10.000 euros. A ver si alguien...
Vaya órdago, como tenga que pagar tú.
Volvemos a San Mamés. José Ángel, con protagonista de la Real. José Ángel.
Sí, y ahora con la otra cara. Evidentemente la de la sonrisa, la de la Real, los jugadores de Asier Gaetano, en concreto Lucas Sangalli, que también está ya en el partidazo.
Hola, Marco. ¿Qué tal?
Hola, Luca.
Luca. Estaba aquí hablando con Gato y me estaba despistando. Hola, Lucas Sangalli, ¿verdad?
Sí.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. ¿Todo? Después de este partido, increíble.
Vaya partidito, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, el equipo ha trabajado pues de manera espectacular, nos hemos dejado todo el campo, mucho esfuerzo y bueno, al final hemos aprovechado nuestras ocasiones y nos hemos podido llevar la victoria.
Joder, en lo personal me imagino que estarás encantado con el partido que te ha salido, ¿no?
Sí, bueno, es complicado jugar en un campo así, ellos apretan mucho, pero bueno, he intentado estar tranquilo, sabía que si hacía mi juego pues me podían salir las cosas bien, al final pues ha salido todo bien, he conseguido meter un gol, que ha ido el equipo a conseguir la victoria, entonces muy contento.
Joder, la Real iba con un montón de bajas, con 8 jugadores de la cantera en el once inicial. No sé, tú eres un jugador que hoy ha reivindicado más que nunca la presencia de la cantera en el fútbol, ¿no?
Sí, en este comienzo de temporada pues hemos tenido un poco de mala suerte con las lesiones, hemos tenido bastantes bajas, pero bueno, al final la Real Sociedad de lo que se nutre y pues lo que es este club es tirar de la cantera. En Zubieta se hace un gran trabajo y al final eso se demuestra en partidos como hoy, en los que jugando con muchos jugadores de la casa pues conseguimos la victoria.
Victoria importantísima porque la Real estaba también teniendo un comienzo de temporada bastante dubitativo, ¿verdad? Hacíase buenos partidos y luego resultados un poco contradictorios, ¿no?
Sí, bueno, hemos tenido un inicio un poco complicado, sobre todo pues en todos los partidos hemos tenido algunas circunstancias que han hecho que igual pues no hayamos podido conseguir los resultados que queríamos, pero bueno, en todos los partidos pues hemos competido, hemos estado cerca de conseguir puntos y bueno, hoy se ha notado que el equipo con el esfuerzo y con el trabajo que venimos haciendo habitualmente pues es capaz de hacer buenos partidos y conseguir victorias.
Estoy viendo ahora mismo repetido el gol que has marcado nada más empezar la segunda parte, ha sido una de las alegrías de tu vida en el fútbol, ¿no?
Sí, sí, bueno, es mi primer gol, primera división con la Real Sociedad y bueno, en San Mamés pues qué más puedo pedir. Ha sido una jugada pues muy buena de mi compañero Igor, al final la ha puesto, he llegado yo ahí al centro del área y al final pues he conseguido meter el gol y muy contento por ello.
Luca, que vaya bien la temporada, un abrazo muy grande y gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Vale.
Mira, ya marca un gol más que su hermano Marco.
Sí, es que yo le llamo
Marco. Marco no marcó en primera división, jugó dos partidos, pero bueno, los dos partidos no marcó ningún gol.
Pues sí. José Ángel, ¿quieres decir algo más desde San Mamés o cerramos ya?
No, simplemente una pincelada de lo dicho por los dos entrenadores. Asier Garitano ha destacado que su equipo ha demostrado que merecía confianza, ha dicho que los suyos han estado valientes y que se han sabido sobreponer al gol del empate de Iker Muniain. Eduardo Bericho, bastante más contrariado, pues se ha mostrado sobre todo descontento por el hecho de que, dice, se ha llevado los 3 puntos, uno de los equipos que menos peligro les ha hecho, que han sido víctimas de sus errores y sobre todo de su ineficacia con el balón, mucho dominio, poco peligro y menos efectividad la que están mostrando los de Toto Bericho, no solo hoy, sino en lo que llevamos de temporada.
Un abrazo, José Ángel, gracias, ¿eh? Escaricasco.
Venga,
hasta mañana.
Ay, suri,
me está diciendo Jesús, ¿qué periódico es? ¿Me has dicho qué es? The Mirror, dice en su primera página, a todo trapo, está diciendo que José Mourinho va a ser destituido mañana, pase lo que pase, en el partido entre el Manchester United y el Newcastle. La prensa inglesa ya sabemos que tiene ese puntito sensacionalista que, bueno, que hace que las cosas que leamos las dejemos ahí en barpecho, por si acaso. Luego vamos a Manchester para que Dani Gil nos...
Los periódicos sensacionalistas ingleses son tan sensacionalistas como acertantes en las cosas que van a suceder, ¿eh?
O sea, que... Entonces el sensacionalismo es relativo, entonces.
Sí, claro, quiero decir que tratan los temas de forma sensacionalista, pero la mayoría de las veces la información es correcta, ¿eh? O sea, con lo cual, si lo dicen... Lo normal es que sea verdad.
Bueno, pues luego vamos hasta Manchester a ver si es cierto.
Y no, todos ponen, estos no ponen quién es el sustituto, ¿no?
No, no, me imagino que no dirá nada, no. No, por ahora no. Por ahora no dice nada. Vale.
¿Y tú?
Me dicen Lopetegui, por fin, internet.
¿Pero qué quiere ha sido este?
Jesús, bueno, ha dicho Lopetegui.
Pero un hombre ridículo.
Luis Rubiales ha estado hoy en Sevilla presentando el España-Inglaterra del próximo día 15 y de cara a ese partido que se juega en el Villamarín, la federación ha juntado a Gordillo y a Joaquín. Vaya dos para promocionar este choque.
¿Y yo, Gordo? ¿Dónde está la gente metido? ¿Que aquí no hay nadie?
No sé, tú sabes, hemos venido más pronto. Pero vamos, que se va a llenar. Eso se va a poner a tope.
¿Seguro?
¡Seguro!
Pues ahí queda eso.
Las caras hay que verlas, ¿eh? La verdad es que vaya dos, ¿eh? Vaya dos perlas. Al margen del fútbol, hemos tenido dos partidos de la segunda jornada de la ACB, Liga Endesa de Baloncesto, Valencia 70, Real Madrid 88 y Juventud 65, Andorra 75. Tenemos motos y coches este fin de semana. Las motos, atención a los horarios, en Tailandia, Moto 3 a las 6 de la mañana, Moto 2 a las 7 y 20 y Moto 3 a la MotoGP a las 9. Jorge Lorenzo, que llegaba renqueante tras el incidente y la caída con Márquez en Aragón, ha sufrido otra caída tremenda en los entrenamientos. La moto casi se la ha partido en dos. No ha sufrido heridas graves y ha reconocido que la caída se ha debido a un fallo mecánico.
Dentro de la espectacularidad o brutalidad de la caída, llámala como quieras, he tenido mucha suerte, ¿no? De en principio no tener nuevas fracturas y que las fracturas anteriores no estén peor. La verdad sí es que si era difícil ya correr como estaba esta mañana, ahora la situación se ha empeorado bastante más, pero no me quiero precipitar hasta que pase la noche y vea cómo me encuentro al levantarme por la mañana.
Yo, Carmichael, ya sé que estos son superhombres y que estáis acostumbrados a ver este tipo de cosas, sí, pero he visto a Lorenzo cómo andaba y yo creo que no se le debería permitir participar en una carrera como la del domingo, ir a 300 y pico por hora en una moto estando como está.
A ver, está mal, pero es cierto que no hay fracturas.
Sí, sí, pero bueno, pero fíjate la traca que trae de Aragón.
Lleva la traca de los dos
dedos. Pues es que no podía ni andar el hombre. Yo le reconozco todo el mérito del mundo, a Jorge, sí, estaría bueno. Pero yo creo que hay alguien que les debe decir, mira, chico, es que no puedes pilotar.
Es que
recupérate y vuelves, pero es que no puedes pilotar.
Sí, pero vamos a ver, Jorge Lorenzo, si estuviera en el Mundial de Fórmula 1, no correría. Es que, pero son distintos. Es decir, que Lorenzo, ahora se han endurecido las normas, pero Lorenzo en tiempos tenía la clavícula por tres sitios rota, salió de la mesa de operación y acabó corriendo en Assen, acordaos, hace años. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que él dice que no va a correr, pero al final le va a poder la sangre. También es cierto que lo tiene todo muy cuesta arriba. Está muy incómodo en la moto con los dos dedos porque tiene que apoyarlos en la estribera y hace que le sea complicado. Además tiene que intentar pasar a la última calificación porque, claro, se ha perdido al perderse ese FP2. Tiene ya problemas para pasar a la última calificación. Es decir, que ya lo tiene todo cuesta arriba, o sea, que es posible. Y sobre todo hay una cosa, los doctores decían que lo que más les ha llamado la atención es que anímicamente Jorge está tocado. Y eso es lo que a lo mejor al final afecta que no intente, que al final no corra.
Ojalá.
Porque él está bastante bastante hundido.
Es que además de cara al Mundial ya no tiene nada que hacer. O sea, que no sé si dices está empujando por el Mundial, pero si ya es una cosa que se escapa de sus posibilidades, con lo cual no sé.
Está en su mano. La prudencia dice dejarlo por esta vez y volver a casa, pero también es cierto que a veces la sangre de los deportistas puede por encima.
Ya, no, si yo por ellos ya te digo, yo de todo el mérito del mundo y oye, chapo, pero que hay alguien que les diga, mira, chico, no podéis, que pase un examen médico y diga, no puedes correr. Digo, es que como te caigas otra vez y te hagas daño, te vas a hacer ya muchísimo daño. Pero no solo para el deporte, para la vida en general, ¿no?
A 300 por hora.
Por eso digo. Y en coches tenemos el Gran Premio de Japón, a las 7 de la mañana la calificación y a las 6 y 10 del domingo la carrera en Suzuka. Los Mercedes arrasando y los nuestros, pues casi penando. Sainz 14 y Alonso 17.
Te corrijo dos cosas que son los horarios. 8 la calificación, 7 y 10 la carrera.
¿Ah, sí?
Sí. 8 de la mañana es una hora estupenda para la calificación, magnífica.
En vez de desayunar para viendo la calificación pañales. Y verte...
¿Qué ha dicho?
Para cambiar pañales. Vale, pues yo lo veré.
¿Cómo estamos con eso? Vale.
Sí,
7 y 10 la carrera que la vamos a dar a quien come, por supuesto, con todo el equipazo.
Como tiene que ser.
Magnífico.
Y hoy en el campo del gas, a esta hora se disputa en el Abaya Valdemoro de Alcobendas el Mundial del Peso Femenino. Ahí está Joana Pastrana en su primera defensa del Mundial ante la tailandesa Siripon Tawesuk. Así que iremos a la Maya Valdemoro también.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Abro los ojos cada medianoche. Vuelo tu rostro en la ciudad que se durmió. Escucho la soledad. Los chicos malos que van.
Que estás moviendo la cabellera.
Me gusta. Me gusta un poco de rock. Es que está tan amamonada la música que un poquito así de caña está
mira,
bien.
Mira. Está bien. Este es el nuevo disco de Carlos Tarque, el cantante de Mclan.
Ah, qué bueno.
Que sale en solitario, bueno, con algunos integrantes de Mclan también, pero volviendo además a las esencias, a las puras del rock and roll, que es guitarra, bajo, batería y una de las voces más privilegiadas que hay en el rock and roll en este país.
No, el rock clásico. Mucha gente por OT ha conocido Miedo, pero Miedo era una gran canción de Mclan.
También.
Hace años, antes de que la redescubrieran con OT.
Poco que ver con el
del rock and roll, pero sí, es verdad, gran canción.
Vale, sí, no rock and roll, pero es una gran canción de McLaren.
Por cierto, Carlos Tarque está esta noche en la noche de COPE, así que conviene para ese programa. Por eso y por otras cosas, claro.
Ese programa... Hay pañales por medio, sí.
Tenemos que pedir una... Ya no, ya lo he sabido. Tenemos que pedir una opinión del derbi vasco a Dani Ruiz. Hola, Dani, ¿qué tal?
Mal, que no he cenado.
Bueno, hay tiempo ahora.
De la mala leche.
¿No tienes... ¡Qué grande eres!
¿No tienes hambre, Dani?
Pues se me ha quitado, sinceramente se me ha quitado las ganas, porque tenía mucha ilusión en este partido y la verdad es que estoy un poco desilusionado. Yo creo que como toda la afición del Atleti, yo creo que después del partido del Barcelona el otro día, en el que la imagen del Atleti, pues yo creo que pasó bien el aprobado, yo diría que un notable, y estábamos pues muy esperanzados en este partido porque no habíamos completado ningún partido en San Mamés entero, habíamos hecho medio tiempo con el Madrid, medio tiempo, y la gente yo creo que estaba esperando un poco el derbi pues con más alegría que lo que ha pasado. Y la verdad es que nos ha superado la Real Sociedad, hemos estado en sus manos, somos incapaces de tener ocasiones de gol, cometemos unos errores en defensa de principiantes, o sea, yo le he oído haber dicho y realmente lleva razón, o sea, después de un penalti, pues no sé qué penalti, porque encima con el rollo del VAR hoy en día te vuelven loco. O sea, entre cuatro árbitros han estado dudando 4 minutos para ver si es penalti o no es penalti y al final te pita penalti. Yo he visto la jugada y como mucho puedo pensar que es un juego peligroso, pero a mí no lo sé. Pero bueno, aparte de todo
eso... Lo que pasa es que al haber contacto con el pie en la cara, ahí ya... Hasta, si hasta Pedro Martín está de acuerdo con el VAR, Dani, imagínate cómo está.
Ya, pero no creo que es muy claro un penalti cuando tres árbitros en una televisión lo han visto 10 veces, el propio árbitro del campo lo está mirando y no se toma una... O sea, porque si es un penalti claro, es penalti. Ahora,
claro, aquí precisamente, Pedro, lo que estaba lamentando es que el árbitro no lo haya visto de primeras.
Claro, además claro, es que claro. El árbitro no puede pitar penalti sin ver ante las imágenes. Porque como los penaltis son de interpretación, el otro árbitro, el del que está viendo las imágenes en la televisión, tiene que avisar al principal que ha habido una jugada supuestamente de penalti para que él la revise y la pite. Y las imágenes en principio parecían muy claras, es decir, tienes que tomar una decisión rápida, ¿no? Pues ha estado pensándoselo, no sé por qué, pero se lo ha estado.
Han dudado mucho, no me ha gustado la forma. Pero al margen de ese tipo de cosas, el Atleti reacciona bien y empata en el minuto siguiente, pero luego, joder, cometemos unos errores de jugadores infantiles, o sea, un error en el medio del campo, una pérdida de balón, Beñat que ve que se le va el lateral, no es capaz de agarrarle, le deja centrar, o sea, eso es una serie de cosas que no se pueden permitir en el fútbol actual. O sea, al final la tienes que pagar. Yo le veo al Atleti, sinceramente, pensaba que iba a ir hacia adelante, que iba a progresar, y no está progresando. Yo creo que va a tener muchos problemas porque tiene muchas deficiencias en defensa, muchos errores, le falta gol, no tenemos nadie que pueda hacerlo porque la esperanza con Williams, todo el mundo con Williams, sí, pero Williams tiene unas facultades y unas cosas que son buenas para el fútbol, pero luego teniendo alguien al lado como Aduriz o tal en plena forma, y no lo tenemos de momento, y no hay sustituto, lo veo complicado, sinceramente no me está dando buena sensensación, no sé lo que va a pasar, pero bueno.
Hace un poco de la Real, Dani, si es
no, tiempo. No, hay que ser, del Atleti se nace y se muere, y eso no hay otra. No hay forma de... No, ahí no me vas a convencer. Y luego encima he estado viendo ahora, mientras que los estaba esperando, luego la papeleta que tiene, claro, porque no creas que jugamos contra el juvenil de la Morevieta. El próximo partido vamos a Eibar, después del parón, sí. Nos viene el Valencia, y luego tenemos 2 partidos seguidos fuera, Español y Atlético Madrid. O sea que fíjate la papeleta que tiene el Atleti, y por medio el partido del Rayo que está
pendiente, sí.
Que está pendiente, que no le han dado fecha. O sea que...
Bueno, pero esto van a Barcelona y empatan.
Sí, pero no. Guas, no.
No lo ves claro, vamos.
No lo veo. Yo pensaba que iba a ir progresando, porque el entrenador, bueno, lógicamente cuando entra un entrenador tienes que dar unas pautas, ha habido 3 o 4 jugadores nuevos, bueno, darle un poco de margen de confianza, pero no le veo al equipo, no sé. A ver, ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me.
Dani, cena algo, anda, aunque sea una cosa suave.
Voy a tomar un Colacao, a ver si me repongo. Bueno, un abrazo.
Un abrazo, cuídate. Venga, hasta chao, luego. Dani, abur. ¿Qué te pasa?
No, lo único que me ha dejado dudas en el partido es...
Siempre tienes que sacar... A ver...
No, ha habido un gol anulado al Atleti por un fuera de juego de Aduriz, que es que está tan justo,
sí,
que con los problemas que está teniendo el VAR para descifrar los fuera de juego, no pondría la mano en el fuego... Porque realmente Aduriz estuviera fuera de juego.
Yo creo que ha sido fuera de juego por el pelo de la rodilla. Que si claro, se hubiera depilado no hubiera sido fuera de juego.
Pero eso antiguamente, es decir, hace dos meses, era ante la duda gol.
Sí.
Antes del VAR, sí. Lo que pasa es que ahora el VAR tiene que tomar una decisión. Y la decisión, lo que pasa es que si fuera realmente cierta, porque las imágenes y la forma de trazar la línea fuera exacta, pero como no es exacta, porque los mismos encargados del VAR reconocen que no se puede hacer exactamente porque no tienen medios... Que te deja muchas dudas.
Bueno, 2-3.
Que sí. No, pues estamos hablando del tema de...
Molestar.
Isaac Avilés, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues aquí estamos, leyendo todos los mensajes de los oyentes en @partidazocope y también en el 637-230010. Por ejemplo, decía un oyente, habéis comentado al principio que el VAR ha acertado, pero del penalti a Raúl García por agarrón no decís nada. Anda, Joseba, que se te ve el plumero.
¿A Raúl García?
Sí, eso decía un oyente, por agarrón a Raúl García.
No, se ha pedido penalti en una de Muniain, pero no recuerdo yo un penalti a Raúl García. No sé.
Oyente era del Athletic Club de Bilbao y lo tenía muy claro, por agarrón a Raúl García. Decía otro oyente, Berizzo, solo jugamos bien contra el Real Madrid y contra el Barça. Hoy era un partido clave y el único que se ha salvado es Muniain. Lamentable, decía otro, el partido del Athletic, Williams de delantero no vale, en banda es mucho mejor, pero sigue jugando de 9. Aupa Athletic y Zoroniaca la Real por la merecida victoria.
¿Cómo has dicho?
Zoroniak, es que no sé cómo se dice, yo lo estoy leyendo tal cual. Zoroniak, sí.
Bueno, más o menos. Más o menos.
Exactamente.
Te ha quedado muy medio.
Que eres de Aragón, no eres de Ghana, ¿eh?
No, lo sé. En este caso.
Que yo me sé jotas de Aragón, la más hermosa.
Es la Virgen del Pilar.
Si vas a Calatayú.
Muy bien, muy bien.
Magnífica la jota.
¿Cómo era entonces Zoroniak, no?
Pues es Zoroniak.
Eso, tío. Decía otro oyente hablando del tema del partido en Miami, decía: Tebas se juega $10,000 como el que te deja 20 céntimos para un café. Esto es un auténtico espectáculo. Estoy harto del partido en Miami, decía otro, no se habla de otra cosa y parece que es lo único que les importa a todos los organismos del fútbol español. Y otro oyente indignado decía, como aficionado al fútbol, no me gusta nada tener un seleccionador para España tan vengativo como Luis Enrique. No llevar al mejor lateral izquierdo, a Jordi Alba, es para echarlo directamente de su puesto.
Las 12:02, hora menos en Canarias. Abrimos el tiempo de opinión de los viernes en el partidazo en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Y seguimos muy pendientes también del avance del tifón.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena, desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Corresponsal de la cadena COPE en China, Pablo Díez.
El tifón Mangkhut, el más potente de este
Es un español cordobés, para más señas, que ahora mismo está en esa ciudad asiática.
Salía a la calle, ¿no?
También en COPE.es y en redes sociales, en tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
A ver, Manolo, ¿dónde vamos a comer asturiano rico en Madrid?
Al Rey del Campano del Narcea, que fíjese su más grande.
Ah, pues sí que me presta, ¿eh? Tiene comedores privados bien guapos.
Auténtica fabada asturiana.
Campano a la sidra, cabritini cochino al forno...
El arroz con leche y sus frisuelos...
En calle Trujillos 4, con aparcamiento a las Descalzas Reales.
¡Panún, quédate a tus velas! ¡El Campano del Narcea!
Hola, soy Santi Rodríguez. Ya sé que tú eres de los de ya iré, lo vas dejando, pues estoy en la sexta temporada y es la última de mi espectáculo como en la casa de uno en ningún sitio. Todos los sábados en el pequeño Teatro Gran Vía a las 11 de la noche. Tú déjalo, que al final te vas a enterar.
Más información en gruposmedia.com.
¿Sabes por qué viajo con Pidetaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pide Taxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, Me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pide Taxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello, vamos al tiempo de opinión en el partidazo de COPE. Está Tomás Guas, está aquí Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches, enhorabuena.
Está Víctor Fernández en Sevilla, hola Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, enhorabuena también. ¿Por qué?
Pues porque Víctor Fernández, creo que fue hace dos semanas, en estos micrófonos, se atrevió a decir, fue el primero, yo el primero que se lo escuchaba, que yo lo repetí y corría peligro. Y eso lo se lo escuchó ya Paco González esta semana decirlo con bastante rotundidad.
Ha ido Paco detrás mía.
¿Eh? El que tiene información, tiene información.
Escucha, no, pero es que hubo gente que incluso se carcajeó y se mofó un poco de lo que decía Víctor.
Yo me he reído mucho esta semana, escuchando, me he reído mucho. ¿Hoy aparece el profesor Ciro López por aquí?
Un pelín más tarde, pero aparece, sí.
Ah, porque habrá ido al cine, ¿no? Claro, por eso después, por eso después no se entera de las noticias, vale. Pues después hablo con él.
Sí, no, pero a las 12:10, 12:15 estará por aquí ya, ¿eh? Vale. Por otros, tiene otros compromisos, es un hombre multimedia y entonces...
Pero, perfecto. Claro, muchas gracias, Gato.
Se lo Oye, por cierto, como a él le encanta que le feliciten, hoy ya es el cumpleaños de Paco González.
Es verdad.
O sea que ya mañana le podéis mandar mensajes que os va a responder a todos cariñosamente. Le hace mucha ilusión que le recuerde que es su cumpleaños y que cumple un año más. Germán Dobarba, Germán.
58. ¿Qué pasa? Yo soy muy buenas. Por cierto, Víctor, yo no conozco a nadie que se ríe de ti. A nadie.
Sí, sí.
O sea, no. Lenguas maledicentes te intoxican.
A mí me da igual. No. Germán, ese día estabas tú también.
Que no. Pero no se reían.
Pero si fue la semana pasada.
No. Yo no escuché esa voz.
Viernes pasado.
El viernes pasado, sí. Fue el viernes de Víctor.
Y os voy a decir más.
No, fue hace dos viernes.
Yo creo que no se cargan a Lopetegui aunque palme.
Vale.
Bueno, pero si esa no era la noticia.
Pero lo dijiste el viernes pasado, ¿no, Víctor?
Hace dos.
Es que ya no lo recuerdo.
Yo era fase 2. No, yo no recuerdo. Yo creo que sí.
Estabas tú en Barcelona año de la semana pasada.
Yo creo que estaba yo aquí. Bueno, no sé. El caso es que lo dijo.
Y ya está. Ya veremos. A ver. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tú tienes información privilegiada al respecto.
Sorionac, por cierto.
Escargasco. ¿Tienes información privilegiada al respecto?
Escargasco. Privilegiada, ¿no? Vamos, tengo el del sentido común. Yo entiendo que los cabreos que se pueden coger en la cúpula madridista por tres partidos sin marcar un gol. Pero el sentido común dice que si el Madrid está colíder y nadie duda que se va a meter en su grupo de Champions, a mí me extrañaría mucho que echasen al entrenador.
Guille Uciano, hola, don Guillén.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
No se puede encargar a Lopetegui, hombre. Imposible, ahora mismo lo veo yo.
Mira, dos tíos sensatos que saben de fútbol, Guille, Elías.
Imposible. O sea, si mañana pierde el Madrid en Vitoria, sin marcar otro partido.
No, y si pide 7-1 también.
No, 1-0. No digo 7-1, 1-0.
Pues
no,
habrá run-run, habrá crítica.
Run-run.
Guille, es que run-run. Según dijo Paco González, el run-run. No, llevaba
un entrenador en Madrid, dos derrotas, dos empates, en cuatro partidos sin marcar.
No, con la que lió Pedro Florentino para ficharlo, lo va a echar en la jornada 7.
Que si echara al entrenador es lo más fácil, pero luego la gente no se va a dar la vuelta al entrenador que venga. Se va a dar al que ha vendido, al que marcaba los 44 goles.
Pero ese problema no lo ha tenido nunca Florentino, porque vamos, ha prescindido de los entrenadores.
Tampoco había vendido a Cristiano Ronaldo, y se había ido Zidane en la misma temporada.
De todas formas, a ver, las sensaciones puede que no sean buenas. Ahora lo vamos a analizar más detenidamente, pero no es una situación dramática.
Hombre, por favor, es que... Está poniendo un dramatismo.
Es co-líder en la liga, ha perdido contra los rusos el otro día, pero bueno, hay tiempo de sobra para reenderezar el rumbo,
es que
¿no?
Esa era la noticia. Esa era la noticia que comenté, no sé si fue este viernes o
el viernes pasado. Yo creo que fue hace una semana.
Exactamente.
Sí, porque hace dos con lo de la Roma.
Pues,
o sea, que
claro, claro que evidentemente a Lopetegui, como a cualquier entrenador, solo lo echan los resultados. Pero la noticia es que había cierto descontento con el entrenador del...
Pero, pues como lo había con Machín hace 10 días, hace 15 días. No. ¿Cómo que no? ¿La gente dada la vuelta al palco?
No, no es la gente. No era la gente.
No es la gente.
Yo hablaba del presidente y aquí no había ningún tipo de descontento del presidente con el entrenador del Sevilla. Ninguno. Yo hablaba del descontento y de cierta decepción del presidente del Madrid con Lopetegui. No tiene nada que ver la gente, el run-run, el entorno, no. Hablo del presidente.
Víctor, no conozco, perdona que te interrumpa, no conozco ningún entrenador del Madrid con el que no haya estado descontento su presidente. Ninguno.
Pero sobre todo yo
creo que ha habido run-run con todos, ¿no?
Y lo sabemos todos los que estamos aquí, vamos.
Ni Zidane.
Al principio, hombre, yo supongo que ya con la segunda Copa Europa, pues ya ha dejado de haber run-run.
Claro, luego tenía ya barra libre. Pero al principio,
llegó y ganó la Copa Europa, Zidane. Si no hizo más que llegar y ganar la Copa Europa.
Pero luego hubo unos resultados ahí que se encadenaron que no eran lo que esperaban.
No se te olvide que sí, que ganó la Copa Europa, pero el año pasado se quedó a 16 o 17 puntos en Liga.
Sí, pero ganó la tercera Copa Europa.
Bueno, que sí. Que esto es como acaba, siempre es como acaba.
Si estás descontento con...
No, pues
entrenador que
también. Yo me quedo alucinado.
También
¿no?
era como acababa con Benítez.
Pero yo me quedo como acabó.
La mala racha del Madrid la hace menos dramática los pinchazos del Barça.
Claro,
o sea, si el Barça estuviera como la temporada pasada y el Madrid estuviera 7 puntos, pues habría ese run-run que hay.
Y viceversa. Que si el Madrid lo gana todo, como ha empezado el Barça la temporada en Liga, pues el que estaba en el disparadero era Valverde. Eso es de cajón. Pero si es que eso es fútbol.
Pero además otra cosa,
No estamos hablando de eso. Es que no estamos hablando de sensaciones. Por lo menos yo, que me responsabilizo de lo que digo. Yo no hablo de sensaciones. Yo hablo de información. Porque si no, no saldría aquí a contar una información si no la tengo absolutamente contrastada. Y la información que yo manejaba desde hace una semana es que había muchas dudas dentro. Y no siempre hay dudas. Porque no es normal tampoco que a estas alturas esté ese run-run sale de algún lado, ¿no?
Y después es evidente que no están contentos, pero creo que es imposible que le destituyan. Primero, porque ha pasado muy poco tiempo.
Eso no lo sabe nadie, Guille. ¿Quién sabe? Si mañana gana el Madrid 5-0 pues, y si pierde 0-3,
Obviamente, si gana no va a pasar nada. Pero es que aunque perdiera, yo creo que la situación es tan distinta a otras temporadas. Se ha ido Zidane, inesperadamente. Han vendido a Cristiano y no han fichado a nadie para sustituirle. Entonces el entrenador no puede pagar los platos rotos en 8 jornadas.
Y hay más cosas, hombre. Vamos a ver una cosa. El Madrid hace una apuesta de tranquilidad, de continuidad, porque no puede fichar lo que quiere, porque no se anima a gente como Hazard y demás, que podríamos decir, los Lewandowski y todas estas cosas que tanto lo entusiasman, y hace una apuesta por la continuidad. Bueno, oye, yo creo que hay jugadores en el Madrid y en todos los equipos que el Mundial, y no es la primera vez, les pasa una factura que les cuesta. Modric no está como estaba, ni mucho menos, por poner un ejemplo, Varane, etcétera, etcétera, y tiene una colección de bajas brutal. O sea, los tres tíos que hacían los goles en el Madrid el año pasado, uno está en Italia, Bale fue el del Atleti el descanso cuando era el mejor, y Isco tiene bombes. Entonces yo creo que...
Y Asensio y compañía...
Están mal, tío. O sea, Asensio está mal.
¿Sí?
Entonces tú dices, vamos a ver una cosa, el momento de Lopetegui, me parece que es un momento complicado por lo que tiene dentro. Oiga, es un inútil que hay que echarlo y demás. Eso es otra cuestión porque en la cual no entro y que no comparto. Ahora, yo creo que el momento del Madrid es un momento muy complicado para cualquier entrenador.
No, y además,
porque
Tomás,
es el post Ronaldo.
Exacto. Es que claro, ese es el tema. Coño, es que el Madrid tiene que asumir que ha bajado un escalón.
No ha bajado un escalón.
Sí, lo ha bajado. O tres.
Bueno, ha bajado los que haya bajado, pero es que además no ha tenido, por las secuelas del Mundial, por las lesiones que ha tenido hasta ahora, este chico no tiene un aterrizaje cómodo. No lo está teniendo. Entonces dices, bueno, pues mire usted, si hay que quemar la casa, pues se quema. Pero a mí me parece que un análisis de la situación del Madrid no es que hayas ganado o has dejado de ganar dos o tres partidos.
Pero Tomás, tú estás opinando, ¿no? No informando.
¿Queréis información?
Pues un segundo. Melchor Ruiz, hola, Mel.
Hombre, don Mel.
Buenas noches. Ya estaba diciendo, no me dan paso.
He dejado que sembraran aquí los contertulios.
Somos los teloneros.
Ahora.
Adelante, portavoz. Estaba escuchando, bueno, yo creo, Juan, que sobra ya.
Que no es peyorativo. Sí, no, hombre, yo te lo digo con todo el cariño del mundo.
Sería Gato se refiere a que hablas en nombre de todos nosotros, ¿eh?
Claro. Sería un honor y, no, y si en su día me toca ser, pues lo seré. Pero yo creo que un club tan grande tiene portavoces.
Espera que vas a tener buen respaldo, Melchor.
Importante.
Ciro López, hola.
¿Cómo, Ciro? A mí me representa Melchor.
Yo quería hablar con Ciro, pero después de Melchor voy a hablar yo de Ciro.
Melchor, cuéntanos. Cuéntanos que ha sido una semana de altibajos en la planta noble del Real Madrid.
Bueno, tampoco de altibajos. No están al margen de la realidad. Ven lo mismo que ven todo el mundo. El Real Madrid ha tenido 3 partidos en los que no ha estado a la altura, no ha conseguido la victoria y, lo que es más grave, no ha conseguido marcar, algo que históricamente el Real Madrid hacía mucho tiempo que no se veía. Desde ese punto de vista, pues hay esa lógica preocupación como pueden tener cualquier aficionado. Pero de eso, no el run-run, sino a las alarmas que vengo escuchando durante los últimos días, se encienden las alarmas, match point en Vitoria, si pierde se lo cargan, esto ya no sirve para nada, ya ha decepcionado a todo el mundo, el proyecto, el Julen, etcétera, etcétera, no hay nada de nada. Yo he sondeado el vestuario esta semana, después de lo de Moscú también. He sondeado el cuerpo técnico, yo creo que lo habéis podido escuchar todos hoy a Julen Lopetegui. He sondeado los despachos y no he visto ninguna alarma encendida, no he visto ninguna luz roja presagiando ese dramatismo que parece haber en las tertulias de los bares o entre los aficionados más radicales, ¿no? Hay una preocupación, una sorpresa del cambio que ha producido el partido de la Roma, por ejemplo, los últimos partidos. Y preocupación por los resultados que no han sido positivos en los últimos encuentros. Nada más.
A mí lo más preocupante me ha parecido lo que ha dicho Ciro esta tarde en el programa de las 8:30.
Panorama desolador, sí, lo tengo aquí apuntado.
Ciro, ahí sí que me has dejado...
Échale valor, Ciro.
Panorama desolador. Usted ha dicho que el panorama es desolador.
Pero refiriéndome a quién, no saquéis de contexto mis frases.
A ver.
Claro, si las sacáis de contexto...
¿A qué? A la epidemia
del venado al caldero hirviendo.
No, yo he dicho que si pierde mañana el Madrid en Vitoria,
amputación.
Hombre, pues puede peligrar la o sea, no de forma inmediata, dependerá también. Hombre, evidentemente, si en Vitoria el Madrid pierde, pues jugando como jugó en la primera parte de Sevilla, pues igual
Gato, ¿cómo ha cambiado todo en una semana?
Que se puede poner nerviosa.
Yo he escuchado, en estos micrófonos he escuchado
a Melchor, hace una semana,
a Melchor diciendo que hay una tranquilidad enorme, que sí.
No empiezas a mentir, porque yo no he dicho que hay una tranquilidad enorme.
Sí, sí, la semana pasada.
Tú has dicho.
La semana pasada.
Tranquilidad enorme, no creo.
Bueno, pues tú estás viendo.
Tranquilidad.
Tú estás viendo
lo que te estoy diciendo ahora. Pero
luego entras en matices y dices que hay preocupación y sorpresa, ¿vale? Yo le he escuchado a Paco González decir aquí que el run-run venía acumulado hace tiempo. Y ya si escucho a Ciro decir que depende de lo que suceda...
Me parece
que los tiros van por
el mismo sitio. Yo repito,
run-run es una cosa y ran-ran cataplan es otra. Sí, o sea, run-run es que bueno, se comenta,
os gustaría ver al Madrid en segunda, ¿eh?
No, pero te voy a decir una cosa, mira.
Yo cese inmediato es que me cuesta creer.
Nadie ha dicho que vaya a cesar. Yo digo que aún perdiendo, Julen Lopetegui no peligra. Pero... depende también cómo pierdas, porque si pierdes,
o sea que entonces,
pues, como una imagen, como la que dio en la primera parte en Sevilla,
entonces,
pues,
sí.
creo que podría generar bastantes dudas.
Yo te voy a decir una cosa, mira.
El mundo madridista,
mira,
es magnífico.
No. Un apunte más, porque vosotros tenéis más información, pero yo, si veis la cara...
Víctor es el que tiene
Si veis la cara de Paco González cuando dijo el miércoles por la noche en el partidazo, ¿cómo estaba la situación? Bien. ¿Era de preocupación? No,
preocupación. Pero porque el miércoles por la noche en caliente, pues la gente dice las cosas que pasa, que hay enfado porque está jugando poco, poquísimo, casi nada, 3 minutos. De hecho, Vinicius, es así. Porque no está jugando Courtois permanentemente titular, es así. Claro. Bueno, pues esas son decisiones de entrenador que las toma con todas las consecuencias. Que por eso puede estar molestos totalmente. Que el Madrid, por la misma que no ha marcado ningún gol, ha generado 50 ocasiones, que me corrija Pedro Martí, que no sé el número exacto, entre tiros a puerta y tiros fuera de esos 3 partidos, también es así. Que el único reprochable claramente es el del Sánchez Pizjuán, también es así. Y el que diga lo contrario, que en Moscú mereció perder después de tener 30 tiros, pues entonces, oye, es que el que quiera ver el fútbol como lo quiera ver, que lo diga.
Y
es que
creo que si no hubiese preocupación serían unos irresponsables.
Hombre, claro.
Yo creo que cuando se preparó la temporada se pecó de optimismo. Al final el ganar la Champions ocultó problemas que la temporada pasada tenía el Madrid. O sea, el hecho de que quedara 18 o 20 puntos, no me acuerdo, del Barça, fue por algún motivo. Y Zidane, según parece, tenía tomada la decisión de marcharse porque probablemente estaba viendo que no era capaz de motivar a esta plantilla.
Bueno, o sea, eso está ahora... muy bien, pero escúchame espera. Una cosa, Guille. Todo eso que estás diciendo que es estupendo, pero ¿a ti te parece mal que el Madrid probara que de verdad qué es lo que tiene? Es sí, decir, bajo el manto de Cristiano y los 40 o 50 goles, pues bueno, oiga, mire usted, el Madrid estaba muy mal, muy mal. 4 Copas de Europa de 5. Ya me apunto el día que yo esté mal de salud, que me pase.
Claro.
Yo tengo Ceballos, Asensio, naturalmente Isco, ¿qué tal? Oiga, mire usted, vamos a ver si con estos hombrecillos yo soy capaz de echar para adelante. Uh-huh. Bien, oiga, pero, no me pero, sale, ficharé.
Pero tú crees... ¿Tú crees, bueno, Tomás, que si la temporada pasada el Madrid no gana la Champions, hubieran salido más jugadores de los que han salido?
¿Es posible?
Pues es posible.
Claro, sí, entonces yo creo que no puede depender de que al final se gane un título o no. O sea, los análisis hay que hacerlos más allá de los resultados. No.
Es que yo tampoco creo que sea eso.
Y
es...
yo creo que la temporada pasada el Madrid ofreció síntomas de desgaste que estaban a la vista de todo el mundo, que luego, por lo que pasó con el PSG, con la Juve, con el Bayern, que estaremos de acuerdo que fueron episodios puntuales, que eso no te va a salir todas las temporadas,
y grandiosos.
Se dejó de lado una renovación que yo
era necesaria. Pero vamos a ver, Siro y Tomás, yo creo que es un análisis objetivo decir que el Madrid ha debilitado su plantilla en los dos últimos años cada vez más. Es objetivo. O sea, el fondo de armario que tenía hace dos años era mucho mejor que el que tiene que el que tuvo la temporada pasada y muchísimo mejor del que tiene esta.
Oye,
es
difícilmente evitable. Claro, si aquí el fútbol ha dado una vuelta que me parece extraordinaria, que es que todo el mundo tiene dinero, el Southampton tiene dinero, y aquí un tipo que es suplente en el Madrid no quiere serlo.
Claro. No solo eso.
Sí,
Y que tú también decides en qué te lo quieres gastar. Te lo puedes gastar en fichajes o te lo puedes gastar en renovar el estadio.
O en Vinicius.
Cada uno se lo gasta lo que quiere.
No tiene que ver. Yo lo que te digo es que, mira, Morata, James, ¿quién más? Todo esto, Kovacic. Estos señores no quieren ser suplentes, cosa que me parece muy razonable.
No, pero vamos a hablar de la parte de arriba, Tomás.
No, pero yo lo que quiero es responderle a Salías. O sea, el decir que el Madrid ha dejado de fichar porque quiere ampliar el estadio, eso no es cierto. No es cierto.
No, yo he dicho que tú decides en qué te quieres gastar el dinero.
No, pero es que el Madrid no ha dejado de fichar porque quiera gastarse el dinero en el estadio. Entre otras cosas, porque tiene un crédito que lo va a devolver a 20 años.
No, pero si yo mis palabras son, tú decides en qué te quieres gastar el dinero. Te puedes gastar 45 millones en Vinicius, que
o puedes ampliar
hacerlo,
el estadio.
O puedes ampliar o te puedes gastar el dinero en ampliar el estadio, tú puedes gastar el dinero en lo que tú quieras.
El Madrid no ha fichado este verano.
Sí, claro, porque, que ha fichado.
Se ha gastado
mucho dinero en Madrid este verano.
No ha fichado un primer espada.
Vinicius y Odriozola.
Bueno, os recuerdo que Vinicius lo ficharon hace dos años, año.
Bueno, pero
Vinicius lo empezaría a pagar, me imagino, hace dos años cuando lo ficharon. Lo empezarían a pagar, me imagino, ¿eh? No creo que lo hayan pagado este año. Pero dicho eso, el Madrid no ha fichado a un catacrack porque a lo mejor los precios que se están pidiendo por un catacrack, porque a lo mejor creen que el Madrid tiene esa necesidad imperiosa de fichar, pues no está dispuesto a hacerlo. Y por el único que podría a lo mejor haber hecho una locura, que es por Neymar, pues no ha estado en el mercado. Está.
Es que yo creo que lo hemos contado durante el verano de forma meridianamente clara. Querían un crack que no era posible. Claro. Y entonces el resto que había entendían que al precio que le pedían... preferían potenciar lo que tenían, Ceballos, Isco, etcétera, etcétera. Esos que además muchos de vosotros la pasada temporada criticabais semana tras semana que necesitaban más partidos, que había que darle más partidos. Bueno, lo hacen y ahora también se critica.
Es que es así.
Mira, el año pasado a estas alturas estaba todo el mundo criticando al Real Madrid. Estaban enterrando a Cristiano, ese del que ahora dicen que se echan de menos los goles. A estas alturas de temporada, recordar que estuvo 4 partidos sancionado en Liga y que reapareció y le costeó, Dios se ayuda, y unas cuantas jornadas empezar a marcar, ya estaba acabado. Los mismos que estáis pidiendo y acordándolos de Cristiano, estabais pidiendo que estaban acabados.
Esos eran unos trastornados.
Pero esos trastornados...
Si cuestionas a Messi porque haga 6 partidos.
Germán, eso lo escuchaste tú como yo, ¿no? A estas alturas se pedía la cabeza de Zidane.
Pero escúchame, no tiene ni sentido ni razón de ser. Tú no puedes cuestionar nunca a Cristiano Ronaldo.
Bueno, pues se ha cuestionado. Y mucha gente.
Oye, chico, pero se ha cuestionado a todo el mundo. Se ha cuestionado, se ha silbado a Di Stéfano.
Germán, se le ha intentado enterrar
desde hace tres temporadas.
Esto es verdad, pues, que hay gente para todo.
Cuando ha salido Cristiano, ya ve lo que ha pasado.
Y ha tapado la boca a todo el mundo.
Pero, ha pasado. De todos modos, a mí me gustaría que alguien me dijera, cuando dice Germán, ya veis lo que ha pasado, ¿qué ha pasado? O sea, que el Madrid está igualado con el primero en la Liga, en la Champions, si alguien quiere decirme que el Madrid le está peligrando. No hago ninguna trampa.
En la Liga se aprovecha también de los malos resultados del Atlético de Madrid, que estaba descartado hace 15 días, que seguramente Barça, que han caído en una racha de resultados lamentable.
Si vais a los resultados, os equivocáis. El problema del Madrid es un problema que entre mundial, lesiones, etcétera, etcétera, hay unas bajaformas evidentes.
¿Cuántos goles lleva el Madrid en los tres últimos partidos?
Y hay una configuración de plantilla para mí que no está bien hecha. O sea, cuando tú el año pasado,
no estoy con Guille,
Cristiano Ronaldo no empezó bien, pero acaba marcando como todos. Como todas las temporadas, déjame acabar, como todas las temporadas, el 50% de los goles del Madrid, lo que no puede ser es confiar en que Bale vaya a marcar el doble de goles que la temporada pasada se vaya a lesionar, y que Benzema, que lleva tres años metiendo 10, 12 goles por temporada, de repente vaya a marcar
40. ¿Sabes qué pasa, Guille? Que estoy de acuerdo contigo, pero a lo mejor también esperas, porque, como dice Melchor, hubo mucha gente que lo estaba pidiendo y que me parecía normal, también esperas que Marco Asensio dé un paso adelante y no meta 50 goles, pero 10 o 12. A lo mejor
Marco Asensio te puede hacer 8 o 10.
De momento no los lleva.
Pues si sumas los de Asensio, los de Isco, los de Bale, los de Benzema,
los de Ceballos,
con mucha suerte te van a dar mucho
más. Un segundo.
Entonces, lo mejor que podía haber hecho Madrid.
Espera, escúchame. Dos cosas: que Joana Pastrana ha revelado el campeón del mundo del peso mínimo hace unos minutos en Alcobendas. Ha ganado en el séptimo asalto. Y os leo la portada del diario Marca, que es un gran cronómetro. Con la abreviatura de los nombres, hace un juego de palabras y pone ALA, de Alavés, RMA. Del Real Madrid, y pone alarma. El cronómetro se reactiva a las 18:30. Tiempo sin marcar, 5 horas, 19 minutos, 0 segundos.
Es una portada.
El Alavés examina al Madrid, prueba de fuego. Los de Julen, 2 partidos sin ganar y más de 5 horas sin marcar ante un rival que podría dormir con líder.
Una portada espectacular,
Muy buena portada.
Escucharme,
Y una verdad, pero es que volviendo a lo mismo, o sea, toda esta historia de que el Madrid tiene que fichar delanteros. ¿Qué delanteros? ¿Qué delanteros? Claro. Porque los que quieren fichar el Madrid lo ficho yo y la portera de Núñez. Ahora, ¿te los vende el Estado de Qatar? No. Y aquí el que tiene que solucionar esto es Lewandowski y demás tíos que están más acabados que mi tía para el fútbol de alta competición, sus mejores 100 partidos los han jugado.
Esto ya es histórico.
Querido Tomás,
has estado una semana por aquí, por Andalucía, y te has dedicado al tío.
Me he dedicado a lo que me he dedicado.
Si ya el Real de Madrid no puede fichar a los jugadores que quiera,
Óigame, que el Estado de Qatar no te los vende. Que los dos tíos...
Pero son todos del Estado de Qatar.
Pero dime uno,
Tomás, el año pasado Mbappé parece ser que iba a venir al Madrid, pero no quiso venir porque entendía que Bale y Benzema tenían un trato de favor.
Bueno, pues será el año
y que
pasado.
Iban a jugar, pasara lo que pasara.
Bien, pues
eso fue el primer problema.
A mí es que me está dando, Tomás, yo te oigo y me está dando pena
de
Madrid.
Oye, estoy equivocado, tío.
Las dificultades que tiene el Madrid para...
Como la que tuvo el Sevilla con Mariano y trajo al Silva, que hace 4 goles por partido.
Bendito sea el Real Madrid con a Mariano.
Pues ahí está. Ahora yo te digo, a ver, ¿quién es el equipo del mundo que le ficha al Paris Saint-Germain 2 jugadores? Nadie.
Vale,
¿qué
si no puedes fichar? Pero
nadie.
Tomás, si no, coño, te lo discuto, pero si no puedes fichar, que no salga Cristiano.
Claro, y el Madrid...
Que se
Madrid
quiere ir, tío. Sí,
claro, ¿y qué?
Bueno, pues nada.
Bueno, tendrás que alcanzar un acuerdo. O sea, el club también tiene algo que decir, ¿no?
A mí me está dando mucha pena el Madrid,
En cualquier caso, el mundo del fútbol es muy perverso, porque después del partido contra la Roma todo eran parabienes, el equipo tenía un juego mucho más coral. Mariano salió y marcó un chicharrazo y era ya el sustituto de Cristiano y era todo maravilloso.
Bueno, pues eso es fútbol.
Y después de que pierda el Madrid y empeora las sensaciones, todo el mundo se acuerda de Cristiano. Ya dijimos nosotros que los goles de Cristiano...
Bueno, había algunos que se acordaban de Cristiano desde el primer día.
El día de la Roma poca gente se acuerda de Cristiano.
Sí, sí, sí. Y en esta tertulia desde el primer día.
Y hubo portadas en las que ya se decía que los goles de Bale...
Los que más se acordaban el día de la Roma eran los madridistas como Juan Gato, como Víctor. O sea, todos estos son los que más se acordaban de Cristiano.
No, pues si tienes razón,
favor y para el Real Madrid. Tú sabes que
no,
yo
oye,
he nacido...
Lo sé.
Si tiene razón Melchor, si Cristiano hace un año era un desecho tienta.
Claro.
Mira, lo hemos hablado. No, pero Tomás, lo hemos hablado.
Sí, hombre, a estas alturas de la temporada y un poquito más adelante estamos hablando de la necesidad de o de la posibilidad de vender ya a Cristiano. Vamos, porque había quemado su etapa
de Madrid. Y que estaba hundido y que ya no hacía un gol al arco iris y que ya se había acabado.
A estas alturas el año pasado... Melchor, a estas alturas Melchor, el objetivo eso era Neymar.
Eso no
era
lo discuto.
Lo que salía en la prensa y lo que y se decía
eso se
es
ha hablado,
que era Neymar.
Tomás, y es cierto, pues, pero todos convenimos, y lo hemos dicho, no esta tertulia, ni la pasada, ni la otra, o sea, prácticamente en todas, que el Madrid con la salida de Cristiano, y tal y como se ha reforzado, ha caído dos o tres peldaños
en
esa escalera.
No, algunos no.
Es peor equipo que antes.
No, algunos no.
O sea, para vosotros no.
Si lo decía que no,
No, no, yo digo, yo niego. Eso no lo puede negar nadie, que ha perdido gol.
No, no, yo lo niego. No, que ha perdido gol, sí.
No,
pero que es peor equipo, no.
Ha perdido gol, eso es evidente, claro, pero escuchadme,
¿qué es mejor, Ciro?
Que es que para ganar los campeonatos no hace falta marcar 50 goles más que el rival. A lo mejor con 25 te vale.
Sí,
es que es que la barbaridad que hacía Cristiano estaba fuera de concurso. O sea, es que la gente se obceca que se va un tío de 50 goles por temporada durante una década, que eso no lo ha hecho nadie, y que vas a traer a alguien parecido. Es que no hay nadie que se le acerque.
Partiendo,
entonces, lo que ha hecho el Real Madrid...
Algo tienes que hacer.
Lo que ha hecho el Real Madrid es lo que estuvimos contando desde el principio. En vista de que no había nadie ni que se le acercase y que lo que quería el Real Madrid no podía venir y que lo que le ofrecían entendían que era demasiado caro y que quería potenciar el producto que tenía y que desde estas mismas tertulias estaba potenciando y pidiendo y exigiendo que tuviese más minutos, lo que intentaron hacer es redistribuir el juego y el gol te puede salir mejor o te puede salir
a ver
peor.
Si valen.
Pero hay que intentarlo.
No,
entonces,
y que te metan 20 goles menos que el año
pero
pasado.
Pero claro. Que esa es la información. Pero otra cosa es que nos parezca bien que esa haya sido la decisión.
Claro.
O sea, cuando,
claro.
O sea que evidentemente tú tienes que revitalizar la ilusión cuando se te va. Sientes un sentimiento de orfandad que se te va el tío que te ha marcado 500 goles y te va el entrenador que te ha dado 3 Champions
vale,
consecutivas.
¿A quién traigo? Contéstame la pregunta, si es muy fácil. Yo quiero revitalizar el sentimiento.
Claro.
Pues tú te podrías haber traído a Lewandowski. Espera,
joder, fíjate, vamos, en la castellana manifestaciones.
Bueno, manifestaciones no, pero yo te digo que la gente pues es un
acabane.
Pero escúchame,
a Harry Kane, un tío que hubiera ilusionado.
Sí, está muy bien, si a lo mejor el Madrid también se lo ha planteado, pero es posible, no lo sé, que el Bayern cuando tú le vas a pedir a Lewandowski te dice 200, dice el Madrid, mira, oiga,
pues no vendas por 100 a Cristiano.
Pues no vendas
por 100 a Cristiano.
Si el problema de Cristiano es que se quiere ir.
Claro,
coño, se quiere ir. Y además, y lo que no va a hacer el Madrid, es poner en 40 millones a Cristiano Ronaldo, porque eso desestabilizaría la plantilla.
Hazard estando yo en la zona mixta en San Petersburgo, dijo públicamente que se quería marchar, que su ciclo se había terminado, que quería irse al Real Madrid.
Si hubieras traído a Hazard,
escucha, Ciro, ¿qué le dijo el Chelsea?
¿Por qué no juega Marco Asensio y por qué no juega
Ceballos? Pero si ese no es el debate.
Bueno, vamos a relajarnos un poco. Melchor, dados las novedades de partido de mañana, haz el favor.
Bueno, Vinicius.
Lo primero que hay que decir es que a estas horas descansan cada uno en su domicilio, que no se concentran, que viajan mañana a las 10:30 hacia Vitoria.
¡Uy, pañales! ¡Mala!
Bajas conocidas.
¡Uy, 4-0!
De 3 piezas, fíjate.
¡4-0!
Y, no, hombre, no, no seas así, Tommy.
Sí, hombre, la gente sin dormir, Melones.
Lopetegui a la calle.
El Isco, niño perdió el chupete.
Marcelo y Carvajal bajas.
Cagarse.
Yo creo que... tres piezas importantísimas en los últimos años
pues
en el Real Madrid, especialmente
está.
Marcelo y Carvajal, que han sido fundamentales en los éxitos del Real Madrid, en el fútbol que han practicado con esa profundidad en bandas, tanto uno como otro. Recupera por contra a Gareth Bale y a Sergio Ramos, que no estuvieron en Moscú. Lo de Bale se ha quedado simplemente en esa pequeña sobrecarga y en el susto del aductor de su pierna derecha, y Sergio Ramos, que descansó porque llevaba todos los partidos jugados y tenía ya muy sobrecargado, como dijo Julen Lopetegui, los isquios. Así que con ese panorama, pues yo creo que va a presentar el 11 más poderoso que pueda tener. Teniendo en cuenta esas bajas, yo creo que Courtois va a volver a la portería con Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Nacho. En el caso de que Varane, que hoy ha trabajado con el grupo, ayer no lo hizo, no estuviese al 100% y fuese Nacho central, repetiría con Reguilón, pero yo creo que en principio salen Varane, Ramos, Casemiro, Modric, Kroos. Tengo la duda de Ceballos o Asensio y Bale y Benzema. Es decir,
¿y Vinicius para cuándo?
Y Vinicius para cuando lo considere Julen Lopetegui oportuno, claro, para darle...
¿Viaja?
Sí, yo. Bueno, la convocatoria es mañana, pero yo entiendo que sí.
¿Y a la vez, a dónde viaja?
A Vitoria. Viaje a Vitoria.
No, a La Coruña, no, come chouas.
No, viajar viaja, pero no sabemos a dónde. Vamos a ver si viaja a Vitoria.
El Alavés.
El Alavés, ¿qué tal? A ver.
El Alavés, bueno, pues que todos sabemos que ha empezado una temporada sensacional. Sexto, 11 puntos a 3 tan solo del Real Madrid. Abelardo, que va a convocar a todo lo disponible. Tiene las bajas de Rodrigo Eli y de Adrián Martín. Pero ha recuperado en esta semana a Rubén Duarte y a Burgui, así que, como decía Roberto Arrillaga, presentará 4 o 5 cambios mañana en Mendizorroza, que por cierto prácticamente se va a llenar para presenciar el buen momento que tiene el Deportivo Alavés y, por supuesto, la visita del Real Madrid.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Un abrazo y buenas noches.
A la 1 el Girona Eibar, a las 4:15 el Getafe Levante y a las 9:45 el Leganés Rayo. Son los 3 partidos que completan la jornada del sábado, además del Alavés Real Madrid.
Aquí seguimos, Joseba, recibiendo todos los mensajes y leyéndolos, los que llegan a arroba partidazo cope y al 637-230010. Decía un oyente, si el Madrid pierde en Vitoria, habría algo más que run-run. Run-run es una cosa y ran-ran cataplan es otra. Eso es así, estoy contigo, Germán, decía otro. El año pasado Zidane perdió con el Tottenham los 2 partidos del grupo y quedó segundo en Champions, y a estas alturas estaba a 7 puntos del Barça y con Cristiano. Os recuerdo que Julen, de momento, va con líder.
Pero Madrid el año pasado perdió uno y empató otro.
Sí, no perdió los 2 con el Tottenham.
Esto no consiste, eso lo decía Llorente, ¿eh? Sí. Esto no consiste en ver quién tiene la culpa, pero si el Real Madrid pierde en Vitoria, el máximo responsable será Lopetegui. El Madrid tiene los mismos puntos que el Barça y que yo sepa, Valverde no corre peligro, decía otro. Habláis de Lopetegui, pero nadie habla de las bajas, de la baja forma de Asensio o la falta de gol de Benzema, decía otro. Y nos escribía un oyente y decía, yo soy argentino, llevo 1 año y medio en España y escucho vuestras tertulias y los programas de televisión y me asombra que el 80% de los contenidos es para hablar del Real Madrid y todos son críticas. No lo entiendo, siendo el club más grande del mundo.
¡Ay, ay!
Las 12:35 horas menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en arroba partidazo COPE y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
El mejor día de la semana es el sábado. No, el viernes, que empieza el fin de semana. Aunque los jueves ahora son como los viernes. Y los miércoles cae peli pizza, porque el martes lo has dado todo. Menos mal que están los lunes para digerir todo lo que te has comido el domingo. Tu mejor día es cada día, y el SEAT Ateca lo hace todo más fácil, por 17.900 euros.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Me acompañas a Leclerc? He visto que tienen ofertas irresistibles.
Pues claro, aprovecho y también hago yo mis compras. Además, ahora que celebran el aniversario, nos podemos llevar regalos, sorpresas y sortean hasta 200.000 euros en vales de compra.
Aniversario de Hipermercados Leclerc. Disfruta de la gran fiesta de los mejores precios para ti.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro.
Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El domingo 7 de octubre, ven a homenajear a Alejandro Valverde en la fiesta de la bici Movistar. El campeón del mundo de ciclismo estará a las 9 de la mañana en Colón para dar la salida. Y si eres cliente de Movistar, podrás participar en sorteos y promociones. Más información en lafiestadelabici.es, con la colaboración de CaixaBank.
Hola, soy Leo Harlen.
Soy Ignacio.
Vamos a estar la cuarta temporada con Hasta aquí hemos llegado.
En Madrid, en el Teatro Fígaro.
En la calle Doctor Cortezo.
Con Sergio Olaya.
Cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
¡Bah! Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
¿Cuál es la feria más grande de España?
Las fallas, che.
No.
La feria de abril, mi arma.
Que no. 20 en Autopremier y Móvil Norte han creado la feria BMW más grande de España. Más de 300 BMW y Mini kilómetro cero y de gerencia que cumplen la última normativa medioambiental. Con descuentos de hasta el 40%. Del 27 de septiembre al 6 de octubre. Salida 6 carretera de Valencia. Reserva tu cita en feriabmw.es. COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE. Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
Seguimos adelante en este partidazo del viernes. Algunos asuntos que tenemos pendientes de tratar. Por ejemplo, la valoración que ha hecho el Toto Berisso después de la victoria de la Real 1-3 en San Mamés ante el Athletic sobre el VAR.
Hoy la situación de Aduriz no se revisa, por ejemplo. No tengo nada, y me gusta la idea de VAR, de que existe una revisión, pero para todos los casos iguales. O se revisa siempre, o no se revisa nunca, o existen más árbitros inclusive que discutan el criterio de lo que fue. Si no, es otro árbitro mirando la televisión e intercede en el partido cuando el árbitro que está abajo quiere o cuando él quiere, y siembra una incertidumbre y debilita inclusive la posición del árbitro.
¿Pedrito qué?
Pues no sé, me imagino que lo van a...
El la jugada se ha revisado seguro.
Sí, me imagino, claro, que
lo
van a
revisar. Y le han dicho lo los del VAR, es fuera de juego por una milésima de
centímetro.
Lo que
es cierto que en otras ocasiones, en fueras de juego, incluso más claros que este, han tardado más en revisarlas. Porque es que inmediatamente el árbitro lo ha dicho al portero de la Real Sociedad que sacara. Sí. En este caso es que no han tardado nada. O sea, o lo han revisado...
rápido.
Muy rápido.
No, hombre, la ha estado esperando un rato y en cuanto le han dicho sigue.
Pero muy poquito, ¿eh?
Sí.
Hace, yo qué sé, por poner un ejemplo...
A mí me ha sorprendido que lo hayan visto tan claro en tan poco tiempo.
Que mucha gente vio, al Madrid se le anuló un gol en Sevilla, por un fuera juego de Modric, que tenía el pie metido dentro del área,
sí,
¿te acuerdas?
La bota blanca,
y
sí.
Y tardaron mucho más que ese. Y el fuera juego de Modric era más claro que el de Aduriz.
¿Eso qué significa? ¿Que están afinando mucho más con la vista o qué?
No, pero que entiendo que Berizzo se crea que ese fuera de juego no se ha revisado convenientemente.
Se raja.
Habrán visto más o menos que estaban fuera de juego, pero no, a lo mejor no han trazado la...
Otro danifica más, Germán, si esto va increciendo, o sea...
Es en todas las jornadas, chico, en todas.
Pero en todas las jornadas, cuando la decisión te favorece, no dices ni... Y cuando la decisión te perjudica...
Pero eso ya se va como con los arbitrajes. Si es a favor, nadie dice nada.
Claro, pero eso no habla que el otro día echó el equipo para atrás, ¿no? O sea, es que... O sea, ya, los profesionales... Yo creo que los profesionales no pueden entrar de esta forma... Que el VAR es magnífico. Yo,
menos,
o sea,
Pedro Martín, todo el mundo rajando.
Bueno, Pedro Martín se dedica a esto, a su vida y demás.
Sí.
Y a rajar, pero los profesionales, mire usted, es que el VAR va a acertar.
Los profesionales tendrán derecho a quejarse.
Que se va a equivocar.
Hay profesionales que están a favor y otros que están en contra del VAR.
¿Cómo se puede estar en contra del VAR?
Porque no están en contra, porque yo, por ejemplo, lo estoy.
Ya está. Bueno, pero tú eres, pero tú.
Pero y como pero, yo hay no un caso como yo hay una serie de personas que no sé cuánto.
Pero ¿por qué en contra del VAR?
A mí también me resulta difícil de entender que haya gente en contra del VAR cuando el VAR lo que hace es solucionar no todos los problemas, pero parte de los problemas.
Pero es que no me puedo parar ni siquiera a discutir contigo. ¿Tú estás en contra del aire acondicionado, Pedro? ¿Y del frigorífico?
Oye, es malo para la garganta.
Con lo bonito que era tener una nevera con hielo.
Yo sí que te pongo un ejemplo. Primero. Primero, yo creo que el VAR, el problema que tiene es que es más injusto que los árbitros.
Correcto.
Porque tú tienes la imagen y hay algunas cosas que corriges y otras no. ¿Por qué unas sí y otras no? Vale, entonces.
Porque en el fondo tiene un porcentaje de subjetividad.
Si coges el VAR, tienes que entrar en todas las cosas. Si no es injusto.
Eso es.
Vale. Y luego otra cosa, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo.
Eso no es ir en contra del VAR, eso es mejorar el VAR. O analizar o profundizar el VAR.
O que entras del todo o no entras de nada.
Mira, Pedro, me manda un mensaje.
Y luego os pongo un ejemplo. Hay gente que le gustan los discos de vinilo y no los CDs. Pues a mí me gusta el fútbol puro.
Sin
milongas de bar.
El disco de vinilo si suena, si no suena no le gusta, ¿no?
Sí, no digas tonterías. Una cosa antigua.
No. Es que ya está bien, ya está bien.
Que a mí me gustan los discos en vinilo y no los discos en CD.
Pero lo que no me puedes decir es que un disco de vinilo se oye mejor que un CD. Me puedes decir que a ti te gusta más, pero no se oye mejor, se oye mejor en un CD. Con lo cual,
pero sí, a mí me gusta.
Con eso... Yo en eso no te puedo llevar la contraria. Claro, pero a mí me gusta más el fútbol sin VAR que con VAR.
Más purista, más
claro,
purista.
Claro, a mí me gusta el fútbol de toda la vida.
La jugada de Berizzo...
Ese deporte ha sido el más popular del mundo sin VAR.
Pedro, me dice Álvaro Rubio que me manda un mensaje.
Y seguirá siendo con VAR.
O no.
Avancemos, Germán.
No, sí que lo sé, claro.
Es que me dice Álvaro que la realización no ha tirado la raya y que lo que se refiere con no revisarla que el árbitro no va a verla en pantalla como ha hecho con el penalti.
Los de fuera de juego nunca van a verla.
¿O es o no es?
Vale.
Claro.
Fuera de juego es una cosa, una decisión.
No hace falta que el árbitro lo interprete.
Pero, oye,
o sea, ya te lo dicen desde arriba.
Se tiene que fiar del de arriba, coño.
Claro. Y ya para fuera de juego, sí.
Tienen que acercarse a la banda a ver jugadas de interpretación como por ejemplo si en el penalti, que tiene que cerciorarse él personalmente.
Pero
de que es penalti.
Pero Pedro, vamos a ver, yo es la última vez, con permiso de Joseba, que yo discuto esto contigo, porque es imposible.
Hasta la semana que viene.
Hay, ya de verdad, es que ya me supera. Acabar. Vamos a ver. Si hay hay un montón de jugadas que los árbitros no lo ven en el campo, porque es imposible verlas en el campo. Y por eso durante muchos años se han equivocado. Ahora hay un tío con la televisión. O sea, mi padre que está con la cerveza en el salón de su casa, tiene una visión más correcta de la jugada que el árbitro. Eso no puede ser. Tú no entiendes eso, Pedro.
La FIFA ha tirado por la calle de en medio en vez de intentar mejorar una cosa que debía haber mejorado y no la ha hecho. Es mejorar a los árbitros. Porque lo que no entiendo.
Pero no es mejorar a los árbitros. Sí. Es que hay algunas jugadas que no la pueden ver los árbitros.
No, pero por ejemplo.
Si es que no la pueden ver.
Hoy, la de hoy, la del penalti, si es que ¿por qué imposible. No la ha visto?
Claro, si es que no la pueden ver.
No, pero
si
digo
es
que la de hoy, ¿por qué no la ha visto?
Tú ponte a correr con un juez de línea. Si
sí,
es que es
pon más árbitros.
Es imposible que la vean.
Pon más árbitros.
Pero si en Europa tienes 5 y se confunden más que cuando hay 3.
No, cuando hay más árbitros se equivocan menos. Porque los árbitros de fondo ayudan, pero es que yo no estoy a favor de los árbitros de fondo.
Ayudan, pero si hay veces en las que clava el cielo.
Yo estoy a favor de que haya más árbitros.
Bueno, es igual, es una discusión que ya llevamos teniendo hace mucho tiempo. Joan Mayor y Barcelona, hola, Joan.
Hola, ¿qué tal?
¿Preocupa el estado de la rodilla de Luis Suárez? ¿Por qué se está hablando de la rodilla de Luis Suárez?
Bueno, en principio no es preocupante. Se está hablando de la rodilla de Luis Suárez porque Luis Suárez regresó de Londres con molestias en la rodilla. Hay que decir que hoy ha hecho trabajo específico de recuperación. Ya han estado mirando esa rodilla y según nos dicen desde el club, esas molestias no son importantes. Hoy ya estaba mejor y si no pasa nada, mañana va a entrenar con normalidad por la tarde y tiene que estar a disposición de Valverde para jugar el domingo en Mestalla. Además, hoy la Federación Uruguaya ha dado la lista para los amistosos contra Japón y Corea. En esa lista no está Luis Suárez, pero se explica en un comunicado que no está porque Suárez va a ser padre de su tercer hijo durante estos próximos días y queda liberado de esos dos partidos amistosos. Así que a la espera del entrenamiento de mañana, Valverde tiene dos bajas seguras para el partido contra el Valencia, Sergi Roberto y Umtiti, que están lesionados. La incógnita un poco es si va a repetir el 11 de Wembley o si puede introducir algún retoque, como el regreso de Dembélé por Coutinho o por Arthur. Yo creo que va a repetir equipo. Al Barça, que le cuesta mucho siempre ganar en Mestalla, pero la estadística dice que lleva 10 años sin perder allí. Y el otro dato es que Marcelino nunca le ha ganado al Barça en 13 partidos, 4 empates y 9 derrotas.
Pues no hay preocupación. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A ver si alguien recoge el guante.
A ver.
No apostaría $1, apostaría $10,000 a que se va a jugar. Sabíamos que esto iba a ocurrir, a mí no me ha sorprendido. Por lo tanto, está dentro de nuestra estrategia, hay un plan y vamos a seguir trabajando y el objetivo es estar el día 26 de enero en Miami a las 3 menos cuarto en el Hard Rock Stadium.
Yo creo que el dólar lo apostaría seguro y que no lo perdería también.
¿Ha llegado a apostar incluso $10,000 en que sí se realizará ese partido?
No tengo opinión al respecto. No merece la pena entrar en cuestiones. ¡Que viva España!
Hacemos una... Era Tebas, Aganzo y
vaya
Rubiales.
Dos.
Hacemos una recaudación entre una todos. Rotita. ¿Estáis dispuestos a poner alguno 50, 100 euros, 20 euros, 10 euros?
Yo pongo 8.
Sí, hombre, yo 1.
Con lo que tiene Tebas para poner yo.
Sí, que lo ponga él, sí.
Eso.
No, si él pone 10.000.
Y lo vas a perder, ¿eh?
¿Que admite la apuesta? Yo sí, yo pongo 20.000 contra 10.000. O sea, que no se juega. Macho, que no se juega. A ver si me la acepta.
En tu situación, macho, mira,
no,
le
bueno,
echas, ¿eh?
Escúchame, ya pagará quien tenga que pagar.
Pero
en mi situación, puedo apostar lo que quiera.
Bien.
Pero a ver, aquí hay una cosa clara. Es decir, solo se puede jugar si la otra parte contratante...
Claro.
Se baja del burro.
Si la federación no cambia de opinión, claro, que no tiene pinta de que haya cambiado, no se juega.
Entonces será que...
A no ser que recurra a no sé cuántas instancias, pero vamos, de aquí al 26 de enero.
De todos modos, conociendo la parte contratante, igual me arrepiento de jugarme los
20.000.
La parte contratante del contrato.
Te digo una cosa.
Madre mía.
Tebas es capaz de jugarse esa con la mano bien ganada o tirarse un farol, porque este es así.
No, a no ser que a la federación les ofrezcan algo que quieran.
Claro, por eso
claro,
digo que
él
igual...
sepa algo que pueda hacer cambiar a los otros.
Pero
por ejemplo las competencias
horarios
cualquier cosa.
¿Y por un partido en Miami va a ceder en todo eso?
Lo dudo.
Bueno, depende de lo que le ofrezcan.
Si lo ofrecen a Rubiales tener la competencia de los horarios...
Hombre, vamos, Rubiales firma con los ojos
pero
cerrados.
Estaréis de acuerdo conmigo que le ofrezca lo que le ofrezca, si Rubiales acepta.
Hombre, si Rubiales da marcha
enero,
atrás...
Bueno, claro, que presente... Bueno, iba a decir la dimisión que va a presentar. No sé.
Quieto.
Que se vaya a su pueblo. O sea,
no, no, queda en evidencia.
Pero no se jugó en Tánger un partido.
Sí, sí, claro que se jugó en Tánger. Pero
sí,
digo,
pero porque
si
quiso
no
la federación.
Por eso, claro.
Es que no, no, ya, que por si la federación no quiere, no se puede jugar en Tánger.
O sea, pero ha sido taxativo Rubiales en todo este
claro.
aspecto.
Claro.
Pero aquí de fondo está el CSD, ¿no? Y está el gobierno. De fondo, claramente. ¿No? La reunión con Pedro Sánchez, que sea un Girona-Barça. O sea, todo lo que conlleva este partido en particular. Porque yo creo que
si interviene Pedro Sánchez, se juega en el helicóptero.
Sí, sí. Sí. Se juegan un poco
mira,
bien.
Pues bueno.
Todos para atrás ahí metidos. Y, oye, no, si quiero ver a Messi regateando
si
en un helicóptero.
Pedro Sánchez se acaba el fútbol.
Se juega en Perejil, en la isla de Perejil.
Ya. Magnífico lugar.
Bueno, vamos a ver. Dani Gil, Manchester, hola.
Hombre,
¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bueno, pues hoy teníamos una rueda de prensa surrealista. No sé si era la rueda de prensa o la hora. A las 8 de la mañana ha comparecido ante los medios de comunicación José Mourinho antes del Manchester United de Newcastle, que se va a jugar mañana a las 6:30 de la tarde. Dani, ¿cómo ha sido la comparecencia?
Bueno, algo que es absolutamente atípico, que sea a las 8:30 de la mañana. Este mediodía hablaba con compañeros ingleses que han estado en Carrington, en la ciudad deportiva, y literalmente me decían que había sido una pérdida de tiempo. 3 minutos y medio es lo que ha durado la rueda de prensa de Mourinho. Ha respondido la mayoría de preguntas con monosílabos, la última incluso no la ha ni contestado. Así que el distanciamiento no solo es con el vestuario, sino también con el entorno y, por supuesto, con los medios de comunicación.
O sea que 3 minutos y respuestas de monosílabos. Y para eso se hace la rueda de prensa a las 8
sí,
de la mañana.
A las 8 de la mañana. Si
madre,
es que...
la madre. Pues...
Pero es papel, culpa, la para pegar el fuego al local.
Yo pensaba que los medios iban a boicotear y no iban a ir a la rueda de prensa. Ha habido muchos medios, Dani. No sé si tú has estado o no.
No, poquitos. Normalmente están literalmente invitados compañeros ingleses. Prensa extranjera no lo estamos. Solo vamos cuando son previas de Copa de Europa. Así que no hemos podido acudir. Y bueno, la noticia de última hora es que hace un rato el periódico The Mirror ha publicado una información en su edición digital en la que asegura que Mourinho va a ser despedido del Manchester United esta semana. Lo escribe en mayúsculas, que independientemente de que mañana gane, empate o pierda contra el Newcastle de Rafa Benítez, según esta información, el empate ante el Valencia fue el que acabó con la paciencia de la directiva del United. Creen que Mourinho no puede reconducir la situación que hay actualmente y, bueno, que se ha llegado a un punto de no retorno, insisto, siempre según la versión del Mirror, que apunta el final de Mourinho en Old Trafford, pase lo que pase mañana, y que de momento a estas horas nadie del club ha desmentido la noticia.
Oye, ¿hablan de algún sustituto, posible sustituto, o todavía no se habla de eso?
Bueno, naturalmente hablan de Zidane, vuelve a aparecer como el principal favorito entre los posibles relevos de Mourinho, a quien, por cierto, de confirmarse ese despido, tendrían que pagar alrededor de 20 millones de libras, una barbaridad.
Oye, y una cosa que no me ha quedado clara, Dani, has dicho que los medios internacionales no van a las ruedas de prensa cuando son partidos de Premier.
Sí, sí, en partidos de Premier, en previas ruedas de prensa previas a partidos de Premier, los periodistas invitados son prensa inglesa.
Solo deja entrar algunos, ¿no? Algunos muy concretos.
De vez en cuando, si piden si tienen alguna petición en concreto, si quieren hacer alguna pregunta sobre alguna cosa concreta, por ejemplo, hace unos días un compañero mío brasileño pidió al club ir a Carrington para poder preguntar sobre Fred, pero normalmente el resto de prensa extranjera no acude.
¿Me dejas alucinado con esto? Yo pensaba que era acceso libre, tú pides una acreditación para ir a la red,
claro.
Pues como pasa en España, en todos los clubes, ¿no? Hay medios de
ya estamos dando
de
ideas.
Todos los países. Sí, sí, mira, eso es lo más preocupante, es lo más preocupante,
pega, sí.
Es verdad. Muy bien, Dani, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Déjame añadir una cosa, que el periodista que firma esta información es David McDonnell, y avanzó hace 2 años que el United iba a echar a Louis van Gaal, aunque ganara la FA Cup, y así pasó, el United ganó la FA Cup y acabó echando a Louis van Gaal, así que la credibilidad de este periodista está fuera de duda, así que bueno, ya veremos qué es lo que acaba pasando esta semana.
Muy bien, gracias Dani, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Es todo surrealista.
Sí, de todas formas no entiendo cómo los clubes dejan tanta manga ancha a sus trabajadores. Al fin y al cabo, está representando a un club,
claro.
y el daño que le hace, como también pasó en el Madrid, es muy grande. O sea, Mourinho no puede decir libremente poner una rueda de prensa a las 8 de la mañana y luego hacer ir a todos los periodistas y
para
que
no
dure 3
no.
minutos. Me parece una falta de educación, pero también me parece muy mal que el United lo permita.
Para la imagen del club es espantoso.
Sí, pero claro, es en el María hacía prácticamente lo mismo. O sea, cuando le das todo el poder, hace lo que quiere.
Claro, sí, pero eso es lo que dice Guille, la imagen del club está muy por encima de la del entrenador.
La imagen es horrorosa, pero luego además, escúchame, y todo este número de que en un Newcastle no sé qué no puede un señor del Tarragona.
No, pero eso es en todos los partidos de la Premier. Yo creo que él lo que quiere es constatar su fractura con la prensa, igual que está clara la fractura con el vestuario, y al final pues todo es una cuestión de dinero, y si el United ya ha decidido que va a pagar el finiquito de Mourinho, pues más será más pronto que tarde.
Claro. 20 millones de libras.
Sí, 25 millones de euros.
Bueno, guay, escúchame, es una salvajada.
Es una pasta, ¿eh?
Bueno, pero eso la culpa la tienen los clubes, ¿eh?
Hombre, claro, claro.
El club es el que lo firma. O sea, hombre, que si te firma, que si te vas, te dan el finiquito, pues.
Él lo cobra.
Y él sobrejuela,
no tengas duda.
Y el tercer año de Mourinho es siempre igual, ¿eh? Todos los equipos en los
que está. Cuando fichas a un entrenador como Mourinho, ya sabes lo que ficha.
Por eso.
Si le echas, tienes que pagarle una pasta.
Ayer preguntaba yo, ¿dónde irá este hombre? ¿A Portugal? ¿Y se acabarán los clubes?
Ah, una selección, ¿no? Yo creo.
Tiene mercado, hombre.
Pues sí, a ver cómo le va el Inter este año.
Puede ser el Paris Saint-Germain. Sustituto de Lopetegui. El Paris Saint-Germain no hace nada.
Cuidado, ¿eh?
No hace nada la Copa Europa.
Pero eso estás dando una noticia,
no,
Vitos.
A esta hora ya la noticia la suelo dar yo. A las 12.
Ya te ha venido abajo, macho.
Las noticias las doy al principio, ¿no? A las 12 ya, esto ya es bromita. Ah,
que la gente lo dijera bien y todo eso.
Claro, vale, vale.
Bueno.
Mourinho ha puesto la rueda de prensa tempranito y me parece muy bien, que estáis muy mal acostumbrados, decía aquí un oyente. Ahí
está, claro, sí, si la cuestión es... Exacto.
Hubo una época en que todos le bailaban el agua a Mourinho, incluso llegaron a insinuar que era mejor que Pep Guardiola. El tiempo pone a cada uno en su sitio, decía otro.
Eso va por ti, Siro.
Volverá Mourinho.
Algo ha ganado, el chaval ese, el tal Mourinho, ¿eh?
¿Volverá Mourinho al Real Madrid antes de que termine la temporada? Se preguntaba un oyente, había otro que insinuaba si podía haber un...
¿Quién ha dicho cuidado, Siro?
Cuidado.
¿Has dicho tu cuidado, Siro?
Yo he dicho cuidado, sí.
Cuidado, por decir.
¿Cómo debemos interpretar ese cuidado?
Cuidado, yo solo digo cuidado.
¿Estás dando información o como
aquí
como
cada Víctor, uno que...
Está metido ya en...
No, te lo traduzco yo.
Me dice Jesús que es run run, ¿no?
No, no, ese cuidado es quita bicho. O sea, ese es el cuidado.
Otro insinuaba si antes del sábado habrá un trueque entre Lopetegui y Mourinho. Y otro decía a ver si el primero en llegar a Miami es Mou, que es el primero en hacer muchas cosas. Y luego otro decía, decirle a Pedrito que si quiere que el fútbol vuelva a ser puro, que apoye quitar los linieres. Eso era el fútbol más puro, decía este oyente.
Y jugar con un balón con una cuerda atado en vez de con una válvula de estas modernas que lleva ahora. Y cuando le pegues de cabeza, que te abra la cabeza.
El fútbol sin tecnología, por favor. Sin tecnología. Los asistentes no son tecnología, son seres humanos.
Y decía otro oyente, deberían ser los entrenadores los que solicitasen el VAR. Se acabarían estas críticas de los técnicos hacia los árbitros, porque al ser ellos los que se acierten o se equivocan en solicitar el VAR, ya no tendrían con quién meterse.
Muy bien.
Eso te parece bien, ¿no, Pedro?
Eso me parece muy bien. Como hacen el hockey sobre hierba. Que se metan ellos y se involucren los equipos.
Hombre, y en el tenis también pasa, ¿no? Que tú puedas
subir la presión. Correcto, correcto. Pero en el hockey hierba tienen una opción por partido o dos opciones por partido para pedir la jugada revisada.
Se te nota crecido, ¿eh? Desde que rectificaste la UEFA. Sí, estás creciendo. Sí.
¿Qué gol era? ¿El 8000, no? ¿El 7999? Sí.
El 8000.
Sí. Estuviste formidable. Igual.
Es un tío que rebata al VAR. Que da que rebate a la UEFA, merece, vamos.
Que convierte
a los... Has escuchado por lo menos.
No, escuchado, no. Todo el respeto
del mundo.
Que no
hagan ni caso, sí, pero bueno.
Que no.
Impresionante. Que a los holandeses le llaman neerlandeses.
Claro, de hecho, la UEFA
es un fuera de serie.
Una parte de los neerlandeses son holandeses, pero no todos.
La UEFA está redactando... Cuidado con la carta que te va a enviar la UEFA.
Os deseo un feliz fin de semana a todos. Muchas gracias. Un placer, ¿eh?
Un beso grande.
Adiós a todos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Señor Aznar, la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos.
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro-derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Con los años se aprende a escuchar. Se adquiere una perspectiva única.
se sigue disfrutando, se sigue aprendiendo y se aprende a enseñar. Con los años se llega a ser una persona mayor. Es la única forma, de hecho. ¿Cómo no estar con los años?
Ayuntamiento de Madrid, con los años.
Vuelven los Color Days a los centros comerciales La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Llena de color tus compras con 10 días de descuentos exclusivos en las mejores marcas. Del 28 de septiembre al 7 de octubre. Descúbrelos en la web de La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Y no te los pierdas.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en El Test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El Test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama Test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
El domingo 7 de octubre, ven a homenajear a Alejandro Valverde en la fiesta de la bici Movistar. El campeón del mundo de ciclismo estará a las 9 de la mañana en Colón para dar la salida. Y si eres cliente de Movistar, podrás participar en sorteos y promociones. Más información en lafiestadelabici.es, con la colaboración de CaixaBank.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del campo del gas, la 1 en punto a las 12 en Canarias, ha venido Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Soy Onak, Joseba.
Hola director.
Buenas noches.
Está...
Enhorabuena, ha ganado la Real el partido del año. Está Joseba que no cabe por la puerta.
Está fastidiado.
Ha ganado la Champions Mundial hoy.
No, hombre,
en la Catedral.
No, hombre, tampoco es para tanto.
Sí, para ti sí. Ver, y para todos vosotros sí.
Si es que la Catedral es un equipo que se le da muy bien a la Real.
Que va.
A la Real, quiero decir.
Escucha, hoy no es ni el Cinemaldi ni la Semana Grande. Hoy es el día que nació.
A ver, Jaime, que al aficionado de la Real, el equipo al que más le gusta ganar es al Real Madrid.
Ya, eso es a nosotros. Ya.
Y al de la Real, bueno. Y a todos en general, ¿no?
Vale.
Al del Atleti, director, ¿a qué equipo le gusta ganar al que más?
Al Real Madrid.
Sí.
Muy bien.
Sí, no sabe si es
el Madrid. No, pero 1-3, ¿eh?
1-3, sí.
Me he enterado, yo creía que era empate a uno, fíjate.
Pues que se ha perdido usted lo mejor.
Y ha habido VAR y todo, ¿no?
Ha habido VAR,
sí. Que ha favorecido la Real Sociedad el VAR.
Sí, ha habido VAR. Enseguida hablamos de nuestro que se lo sé, pero antes tenemos motos, el Gran Premio de Tailandia. Borja González, Tailandia. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
Lorenzo, ¿va a pilotar o no va a pilotar?
A ver, la idea de Jorge es esta mañana ver a ver cómo se levanta, que me imagino que ahora mismo debe estar todavía dormido, y cuando ya llegue al circuito, ver con los médicos, comprobar un poco, sobre todo la muñeca, que es lo que más me preocupa, porque la parte del pie no se empeoró demasiado con esa caída tan fuerte que ha sufrido en este viernes en Buriram, pero sí que la muñeca le molestaba muchísimo. Ayer le vi por la noche yendo a la clínica del circuito antes de que se fuese para el hotel, y la verdad que costaba mucho verle caminar como iba apoyado en la persona de confianza que va siempre con él, con una muleta en una mano, y apenas se podía mover, y ahí va a intentar ver si es capaz o no es capaz de seguir. Yo te digo, mi sensación y lo último que pude saber antes de meterme en la cama es que yo creo que Jorge no va a terminar el Gran Premio, pero vamos a esperar, porque bueno, ya te digo, tiene que ver cómo pasaba la noche. La suerte para él es que no había nada roto, es decir, que no le complicaría demasiado el tema de subirse la moto en plan que le vaya a perjudicar más o que vaya a estropear más esa mano, pero la situación no era nada buena, iba a intentar hacer un poco esa machada, pero es verdad que en el caso de Jorge hay un punto de innecesario en ese sacrificio, no como otras veces, porque no se está jugando nada, y este es un circuito, no es un circuito muy difícil, pero al ser nuevo, con este calor, con las condiciones que hay, se le puede complicar bastante la cosa y me da a mí la sensación de que, teniendo en cuenta además que después de esa carrera de parón y luego tenemos tres carreras seguidas fuera de casa, que son muy complicadas porque nadie quiere llegar a esas carreras tocado. Si tú vas con una lesión a la carrera de Japón, luego lo terminas arrastrando hasta el final, hasta la prueba de Malasia, yo digo, yo creo y apuesto a que Lorenzo no va a terminar el Gran Premio.
Pero empezar sí.
¿Cómo que empezar?
No, la carrera, yo creo que se refiere a que no va a correr Lorenzo, yo creo, Borja.
No, digo que no creo que vaya a seguir la jornada del sábado.
O sea, vale. Ah, es que cuando has dicho terminar, he entendido que a lo mejor te empieza la carrera, pero luego no la termina.
No. Terminar el Gran Premio, es decir, hacer la segunda jornada, la del sábado,
vale.
La parte el último entrenamiento libre más el oficial, más la carrera. Y yo te digo, creo que mirar esta mañana y ir a la clínica, pero que la decisión final será no terminar el fin de semana y parar aquí. Y bueno, lo que no sé luego es el plan que tendrá, porque Lorenzo en principio su plan de viaje era quedarse por aquí, tenía el plan de estar por Indonesia, o no sé si me hace que ir por la zona de Bali, iba a estar esos días en plan reposo, evidentemente, porque no está como para nada más y tiene que entrenar, pero no sé si eso lo de la muñeca le va a cambiar la idea y va a volver para casa para tratarse, o si va simplemente a reposar en esas mini vacaciones para intentar llegar lo mejor posible a Japón.
¿Quiénes han sido los más rápidos para empezar?
Pues en MotoGP ha sido bastante espectacular, porque los 10 primeros han terminado separados por 3 décimas de segundo. Y esa va a ser un poco la tónica. Es un circuito muy corto, pero es verdad que la falta de información, va todo el mundo muy parecido, la manera en que tienen que trabajar los neumáticos, ha hecho que todo se apriete mucho. Ha sido Dovizioso el mejor, no quiere decir que sea el que tenga mejor ritmo, pero básicamente en ese top 10 se han metido todos los favoritos, y ahí se incluye evidentemente a Márquez, que no tenía demasiadas dudas después de la primera jornada, pero también se meten ahí, pues por ejemplo, la Yamaha, que ha tenido muchísimos problemas durante toda esta última parte de la temporada, y que sin embargo aquí, sorpresivamente, porque no daban un duro por ellos mismos, según habían dicho el jueves, bueno, pues han estado adelante, sobre todo Viñales, que fue el mejor en el primer libre y ha sido segundo en el día, han estado ahí, y veremos a ver si son capaces de seguir esa tónica, porque normalmente hay veces que aparecen y luego de repente desaparecen, y te digo, ellos mismos dicen que no entienden muy bien por qué, y esa va a ser una de las cosas de esta jornada, ver si Yamaha es capaz de estar ahí, ver si Dovizioso puede mejorar algo, porque ha sido primero, pero tenía ciertas dudas, y yo creo que lo de Márquez no tiene ninguna duda, en ningún sentido. Para él es un Gran Premio fácil, entre comillas, porque la situación en el campeonato es muy buena, y eso le permite pues poder meter un puntito más y sin arriesgar más de la cuenta.
¿Y en las otras dos categorías?
Bueno, en Moto3 la cosa no ha ido demasiado bien. El más rápido ha sido el checo Confer, pero Jorge Martín solo ha sido decimonoveno. Lo que pasa que, bueno, lo típico, no sabemos muy bien en Moto3 cuál puede ser la evolución del día, y luego las carreras cambian completamente. Y en Moto2 el más rápido ha sido Pasini por delante de Bañaya, y eso sí, con Alex Márquez tercero. Ahí no hemos ganado todavía ni una carrera en la clase intermedia, y a ver si puede ser en este nuevo circuito de Buridán.
Mañana nos cuentas. Gracias, Borja. Un abrazo grande hasta Tailandia. Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós.
Y Carmichael, y el domingo también tenemos el Gran Premio de Japón en el mítico circuito de Suzuka. Ha sido escenario de momentos históricos en el mundo de la Fórmula 1, y no parece que este fin de semana vaya a serlo, ¿no?
No, hombre, no creo. Sobre todo porque está en una fase del campeonato que no se va a decidir el Mundial. Pero, primero de todo, bueno, todo el mundo se acuerda de los Senna Pros, ¿no? Los 2 años consecutivos,
claro,
que son historia viva del automovilismo. Ahí, lo que sí que es cierto es que está más cerca Ferrari de lo que parece. 8 décimas le han separado de Hamilton a Vettel, pero sí que es cierto que han llevado el motor muy, muy bajo de vueltas. No han apretado nada porque están intentando cuidar la fiabilidad, tienen que no penalizar de aquí a final de año, y mañana van a meter más chicha. Y en las tandas, que ahí yo creo que Mercedes tampoco llevaba todo el motor a tope, estaban a 2 décimas, así que la distancia no era tan grande como podía aparentarse. ¿Tú alguna vez has llevado peso, has hecho ejercicios de cuello? Yo
no
sé, a ti que te gusta mucho.
No.
Bueno, pues
estirar el cuello, pero poner peso y eso para fortalecer el cuello, ¿no?
Bueno, pues en el circuito de Suzuka, las famosas S de Suzuka, durante 3 S consecutivas se superan los 5 Gs. Es decir, el cuello del piloto aguanta el peso de su cabeza 5 veces el peso de su cabeza durante toda esa subida de curvas enlazadas. Es decir, que es un circuito que es duro para el piloto, duro para la mecánica, y que es una auténtica maravilla fluyendo. Y los nuestros esperan que se cumpla el pronóstico de que se espera de clima para el sábado, que es lluvia. Y eso les puede ayudar en la calificación. Porque ha estado decimocuarto Carlos Sainz, pero el Renault cada vez va más estancado en evoluciones, hay que decirlo, cada vez le cuesta más. Y luego muy mal McLaren. Lo único que le ha dado un poco de esperanza a Alonso es que en ese decimoséptimo tiempo, decimocuarto Sainz, es que no ha puesto el neumático super blando, el más blando, con lo cual hubiera ganado posiciones, hubiera estado cerca de Carlos, 13, 14, 12, por ahí. La Q3, de luego, la tiene muy complicada, pero si llueve, cambia todo y por eso los nuestros piden agua.
Esperemos un poco de lluvia, ¿no? Creo que sería lo mejor para nosotros. Tampoco quiere decir que en lluvia vayamos a dar un salto enorme. Pues bueno, veremos mañana, pero lo que está claro es que en seco parece que vamos a sufrir. Es un fin de semana donde no somos demasiado competitivos de momento hasta ahora, así que pues bueno, lo que venga mañana, bienvenido sea.
No nos vendría mal. Ahora mismo la verdad es que este viernes ha sido quizás el más complicado de la temporada en cuanto a ritmo, en cuanto a tiempo por vuelta. Nos ha costado más de lo que nos esperábamos todavía, así que sí, quizás nos vendría bien.
Mal síntoma, ¿eh? Cuando pides agua...
Que seco vas muy
es
mal.
El peor síntoma.
Claro, ¿no?
Es el peor síntoma de
en
todos.
En seco va francamente mal. De hecho, estaba viendo los simulacros un poco de rendimiento en carrera. El peor coche era el McLaren. Es que es dramático. 1,6 segundos de la cabeza en ritmo de carrera. Y el Renault era el antepenúltimo a 1,4. Es decir, que tenía delante a Sauber, a Force India, que son los dos que han ido más rápido, Haas, y Renault empatado con Toro Rosso. Es decir, que está siendo un circuito complicado para nosotros, pero también es cierto, como tú muchas veces dices, que cuando las cosas
se pintan,
luego se viran. Entonces vamos a ver, porque también es verdad que, como insisto, es un trazado que hay que pilotar, en el que hay grava, en el que hay sustos. Hoy, por cierto, varias radios interesantes. Lewis Hamilton diciendo, hay que ver cómo disfruto en Suzuka. ¡Qué maravilla! Diciéndolo por la radio. El ingeniero, dale. Pero claro, es que es una auténtica barbaridad. Y sustazo de Fernando Alonso. Bueno, sustazo de Lewis Hamilton, que no se ha llevado por los pelos a Pierre Gasly cuando iba a 300 llegando a la famosa chicane de Senna y de Prost. Le ha faltado un pelo para chocarse, le han sancionado a Gasly. Y luego susto de Fernando Alonso, algo muy poco habitual, ha puesto las ruedas por la tierra y se ha ido a la grava y se ha metido
un trompo de 100 metros, lo menos.
Claro, es que esa curva es una curva de 200. Es que lo que tiene Suzuka es que la velocidad media es altísima. Es constantemente a todo trapo, solo hay una gran frenada y hay que hilar muy fino. Si tú empiezas todas esas enlazadas que tiene Suzuka, das una mal, te caen todas mal. Así que yo creo que hay que estar atentísimos. 8 de la mañana calificación y 7 y 10 la carrera.
Pues estaremos muy, muy atentos. Gracias, Carmichael.
Gracias a ti.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Ya hemos saludado al director y a Jaime Ugarte. Hoy estamos de enhorabuena porque Joana Pastrana acaba de revalidar el título mundial del peso mínimo. Ha ganado por KO a la tailandesa Siripom Tawesuk, que venía con 40 victorias, por cierto, 22 KOs. O sea que una buena pegadora y en el séptimo se ha acabado la pelea, ¿eh?
Y creo que además la ha derribado en el primer asalto. Sí. Y además ha sido un poco el principio del fin para la tailandesa, porque he podido comentarlo con Emilio Marqués, que estaba ahí para dar la información para acá. Y creo que como que se ha lesionado un poco la tailandesa y entonces eso ha sido un poco una rémora física para ella, pero creo que al margen de eso, Joana ha estado súper efectiva, fuerte, vamos, sin desconcentrarse en ningún momento y la ha ejecutado en el séptimo, sin contemplaciones.
Qué bien. Una derecha creo tremenda, ¿no?
Sí. Una gran victoria. Derecha. Ganar por KO en el boxeo femenino no es tan fácil, ¿eh? No. Porque sabes que los rounds son de 2 minutos.
Claro.
O sea, no te da a veces ese tiempito necesario cuando llegas con alguna buena mano y ya lleva unas victorias por KO, va cogiendo confianza.
Pues enseguida vamos a estar en la valla Valdemoro de Alcobendas para hablar con Joana Pastrana. Tenemos noticia de última hora, Jaime, que es que la defensa que va a hacer del título Saúl Canelo antes de supuestamente pelear por tercera vez contra Golovkin, ¿no?
Bueno, no se sabe. Lo de Canelo, la verdad que tiene mérito, porque no es una defensa. Él, de acuerdo con el Consejo Mundial de Boxeo, abandona no abandona el título del peso medio, o sea, está en el horizonte, puede que esté esa tercera pelea, pero va a saltar el campeonato mundial del supermedio en poder de Rocky Fielding, un boxeador inglés muy fuerte, en el Madison Square Garden. Parece que como él ha dicho que quiere boxear en lo que es la catedral del boxeo mundial, en el Garden, para que todos los mexicanos de esa zona que no lo han podido ver. Y el 15 de diciembre, o sea que el campeonato mundial del peso medio sería el primer mexicano en ser campeón mundial super welter, medio y supermedio. Y está muy bien escogido, la verdad, el rival, porque es un rival, cuidado, más grande, pero bueno, para Canelo le va a servir un poquito pues para estar como presentarse fuerte, no va a tener ningún problema a la hora de dar el peso, ni muchísimo menos. Pero bueno, es un gran reto, un nuevo reto, y me parece muy inteligente.
Y que se va a llenar de mexicanos el Garden, porque es, fíjate tú, cruzan nada, van a ir aviones sin parar a Nueva York.
Y la zona esa que normalmente, claro, es Las Vegas, Los Ángeles, Las Vegas, es donde normalmente están, sí, pero aquí. En Nueva York, pero no sé, me parece una... Y muy muy bien escogido, el rival... Está que acaba de poner un tuit, creo, Rocky Fielding, diciendo que es la noche de su vida, porque claro, pelear contra Canelo en el Madison Square Garden significa parte de mucha gloria, además en su peso natural, pero sobre todo que se llevará una bolsa increíble para él, ¿no?
Creo que está ya con Víctor Barona, la campeona del mundo, que acaba de retener su título del peso mínimo, Joana Pastrana, en la Amaya Valdeboro de Alcobendas. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Pues sí, aquí estoy con Joana Pastrana, la gran protagonista de la noche, que ha conseguido esa victoria en el séptimo asalto por KO, aunque bien pudo ser en el primer asalto, y os escucha ya, Joseba.
Hola, Joana.
Hola, muy buenas noches.
Felicidades, guapa, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy bien.
¿Estás bien?
Ahora fenomenal. Sí.
Como para ¿no?
Que, estoy muy bien.
Que no hemos visto el combate, desgraciadamente. Hoy no hemos podido ir hasta Alcobendas. Cuéntanos tú cómo ha sido.
Pues lo habéis perdido.
Ya lo veremos de alguna forma u otra. No sé. De alguna forma u otra ya lo conseguiremos ver.
Eso seguro.
Ha sido sensacional.
Ha sido espectacular, sí. Con caída en el primer asalto, muchos golpes durante todos los rounds. Ha habido que llevar una estrategia, pasando muchas manos, y hasta el séptimo asalto, que es donde cayó ya definitivamente.
Decía Jaime hace unos instantes que en el boxeo femenino es muy, muy difícil ver caos, teniendo en cuenta que los asaltos son a 2 minutos. Tú has estado a punto de conseguirlo en el primero.
Casi, estuve a punto. En el primero era una rival muy dura, ha sabido reponerse después de una caída en un golpe en frío, que eso dice mucho de ella, y ha conseguido durar hasta el séptimo asalto. Es muy complicado ya ver un KO en mujeres, no por cuenta de acumulación, sino por KO de que no se levante, y hoy lo hemos conseguido.
Es que además venía con 40 victorias y 22 KOs, o sea que era de las que pegaba fuerte.
Nunca le habían hecho un KO, nunca.
¿Y qué haces, Joana? ¿Qué haces?
Hacer caos.
Con esas derechitas que tú sueltas, ¿eh? Que ya te estás acostumbrando a soltarlas así con asiduidad.
Ya, pero... Mi entrenador, que lo que me enseña, pues lo aplico.
Lo aplicas. Campeona del mundo otra vez. ¿Y?
Okay. ¿Y eso?
¿Y?
Y pues que sean muchas más.
Muchas más. El otro día le decías a Broncano en La Resistencia que si ganabas el Mundial te iba a dar para comprarte un coche de segunda mano.
Bueno, pues a ver, que ahora tendré que mirar algún coche.
¿No has ido al concesionario todavía a mirar este me gusta y este no me gusta?
No he ido al concesionario, a ver si alguna marca prefiere darme uno.
Regalarte uno, hombre, eso estaría bien. Jaime, di.
Joana, enhorabuena, campeona.
Muchas gracias.
Oye, no sé si te dará para comprarte un coche de segunda mano, pero sí te está dando para entrar en la historia del boxeo español, que eso es muy importante. Has retenido tu corona de campeona del mundo. Además, bueno, particularmente me hace mucha ilusión verte prácticamente en todas las noticias de todos los telediarios y todos los informativos, en programas de... No sé, que ya, de alguna manera, pues bueno, pues valoran la importancia de ser campeona del mundo. Yo creo que hoy, además, luego todo eso está muy bien. Sabes que lo comentamos, todo eso está muy bien, pero luego encima, en el ring, creo que hoy has dado una demostración del poder que tienes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo del coche queda apartado si ya te pones a pensar en lo que es poner tu nombre en la historia, y eso para mí vale muchísimo. Espero que seguir abriendo puertas a las mujeres que vienen detrás y que mi nombre perdure por mucho tiempo.
Oye, estás, enhorabuena y felicidades. Estás muchísimas a punto gracias. De convertirte en la mujer del año, porque como dice Jaime, está saliendo en todas las partes, sí. Televisiones, etcétera. Y yo te digo lo que te preguntaba, Joseba, ¿y ahora qué? ¿Vas a salir de aquí? ¿Vas a ir a Estados Unidos? ¿Vas a ir a Inglaterra? ¿Vas a seguir boxeando aquí en España únicamente? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque eres la campeona del mundo.
Pues la verdad es que, tal y como está llevando mi manager, mi carrera es de 10, así es que haré lo que él diga. A ver, si hay que ir a Estados Unidos,
Joana,
será. Sí.
Joana, ¿tú crees que Álvaro no tiene claro ya lo que vais a hacer?
Álvaro tiene claro lo claro, que vamos a hacer, sí. Claro que sí, pero que diga él, ¿no? Yo puedo decirte lo que quisiera, pero él sí que lo tiene claro, y desde hace meses, desde que me conoció, yo creo.
De tal forma que puñereros somos, que acabas de mantener el cinturón de campeona del mundo y te estamos ya pidiendo
queremos más.
¿Qué puñeteros sois vosotros? Que no subís al ring, claro que no. No, pero claro, mientras
no, sea... pero yo también pienso así, ¿eh? Yo ya pienso en la siguiente, yo también sigo teniendo hambre de gloria, quiero más.
Pero bueno, pues retener la corona mundial está muy bien, hasta que, bueno, pues de repente a lo mejor salga algún reto de una unificación, pero claro, mientras uno es campeón del mundo y retiene su título de campeón del mundo, es que no hay más. No hay más. Y si puede, gracias a que su manager pues se mueve para lograr lo que tantas veces hemos dicho, que no tengas que salir fuera a defender tu título, porque curiosamente la única derrota que tiene Joana Pastrana es fuera de casa. ¿Me entiendes? Al final, quieras o no, pues la gente dice, no, es el mismo ring y es la misma rival, ya, pero no es lo mismo estar arropada, ¿no, Joana? Por tu público.
No es lo mismo, pero la verdad es que no tendría ningún reparo en volver al mismo escenario y con la misma rival.
Sí, además, sí, eso ya lo sabemos.
Claro. Además, ahí te coges el coche de primera mano, si fuera.
Me compro un avión de segunda mano para llegar aquí, que si no, no llego.
Oye, ¿qué haces esta noche? ¿Te vas a descansar ahora tranquilamente o vas a tomar algo por ahí? ¿Qué haces?
No, a tomar algo no, hacemos una cenita de equipo, que nos lo merecemos todos, que yo subo al ring, pero los que me sufren a mi alrededor también se merecen un pequeño premio, por lo menos. Y a descansar, como lo que vamos a hacer lo siguiente, que es descansar un poquito, y ya cuando esté la cosa ya relajada, pues plantear las demás opciones encima de la mesa.
¿Cuánto descanso te dan?
Yo creo que ahora voy a tener más descanso que la última vez, porque he hecho los dos títulos muy seguidos. Y también el cuerpo necesita recuperarse.
Sí, pero de no hacer comba, guantes, de no hacer nada de nada, ¿cuántos días te dicen? Venga, Joana, vete.
Ah, no, pues ahora me tiraré por lo menos 20 días.
Ah, bueno. No
20
mal.
Días o un mes haciendo otro deporte que no sea boxeo, siempre estando un poquito activa, pero ahora nos relajamos del boxeo.
¿Y qué haces?
Pues hago crossfit o juego al fútbol.
Joder, dejas el deporte y haces crossfit, bien, no, un sí. Deporte nada suave, que no hay que esforzarse mucho tampoco. Bueno.
Con pesos muy asequibles, pero me gusta.
Habría
me gusta
que verte a ti, y me gustaría a mí saber a qué llamas tú pesos asequibles. Me gustaría saber. Joana, que sabes que tienes toda nuestra admiración, tú y todo tu pedazo de equipo, y que nos alegramos muchísimo de que hayas revalidado ese título mundial y
muchísimas,
que seas muchísimas
gracias.
Disfrútalo gracias. Como se merece.
Un
muchas
placer.
Gracias, ¿eh? Un
siempre
beso muy grande.
Gracias, Joana.
Oye, Víctor, ¿cómo estaba el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas? ¿Había mucha gente?
Pues había mucho ambiente, es que ha sido una gran velada y yo creo que todos los amantes del boxeo no se lo querían perder. Y lo hemos disfrutado mucho, la verdad, no ha decepcionado.
Pues mira qué bien. Víctor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta pronto. Qué mérito, ¿eh? Tiene esta mujer. O sea, cuando vino aquí y dijo, voy a ser campeona del mundo. Claro. Y decíamos, pero esta muchacha...
Sí.
Y hace tanto, año y medio.
Sí. No, fíjate, y ya ha revalidado el título.
No, es que se dice fácil, ¿eh? Ser campeona del mundo. Bueno, cuando gana Carolina Marín, es que ser campeón del mundo es que es tremendo, ¿no? Es muy, muy difícil, hay que... tener además luego pues también mucha suerte, como está teniendo con un equipo que le está protegiendo, porque a pesar de que ella como es valiente y dice no, yo voy a pelear,
no, estira para adelante, vamos, mucho
sí, pero mejor aquí. Sí. ¿Me entiendes? Hemos ganado el campeonato de Europa el otro día de Sergio García.
Sí, ahora hablamos de él.
Sí.
Hemos ganado, pero hemos ganado en Torrelavega.
Sí.
Casualmente. El de Rubén Díaz lo perdimos en Polonia. O sea, el pelear en casa...
El factor campo
influye mucho. O sea, el de cara a lo que decimos tantas veces a los jueces, aunque en este caso, del caso de Sergio García, le ganó de punta a punta al boxeo francés, ¿no?
Hombre, 119-109, 120-108 y 118-110. Sí,
es una victoria, ¿no? Y aparte que no la cuestionaron ni los franceses ni nada, el boxeador le iba muy bien al cántabro, que ha pasado también a la historia como el primer boxeador de Cantabria en proclamarse campeón de Europa, que no del mundo.
Era del mundo, que ya no lo
era Ucolastra. pero es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y la pega, pues la única pega, lo que comentábamos tantas veces, que por FAS o por NEFAS son combates que no hemos podido ver.
Yeah. Yo me alegro mucho, porque además sé que lo han pasado con problemas, porque el francés quería, luego no quería, luego les dejaba colgado, que no celebraban la pelea, luego al final la ha conseguido, joder, yo me alegro, y que haya ganado el título.
Y luego lo curioso, claro, cómo le dieron la enhorabuena. Me recordaba también un poco cuando Kerman peleó con el mexicano en Marbella, que le dio las gracias, porque sí, es que le dio las gracias Sergio García a su rival, porque aceptó
a
venir.
Maxime Bessy.
Pues sí, que solamente tenía una derrota, que estaba, que lo ahí actuaron muy rápido y muy bien para lograr el traer al francés, y que, oye, que le agradeces, porque es que, a pesar de que le habían desposeído del título a Zacarías Atú, que era el que había dado la espantada, sí, claro, pues oye, si no andan, te quedas ahí entrenando 2 meses a muerte,
con ganas de dejarlo todo.
Exacto.
Que es lo que te viene a la cabeza. Por cierto, estuvimos también el lunes pasado.
Sí, déjame, director, antes de nada, una cosa sobre Sergio García, sobre el niño. Es otro de los boxeadores que tiene pinta de que tiene la carrera perfectamente delimitada y que está perfectamente preparado para asumir grandes retos, ¿verdad?
Hay media docena de boxeadores españoles extraordinarios ahora. Él es uno de ellos, por supuesto, y con las cosas muy claras, como dices tú, con una cabeza perfectamente amueblada, como dice el tópico, para conseguir
y la gente que esto le lleva
y
también,
más cosas.
Y la gente que le
bueno, claro, bien. Todo es un equipo, claro, que están,
es que,
todos.
Vamos a ver, es que es fundamental eso. Y yo creo que es una quizás de las características de la última hornada del boxeo español. No sabía precisar desde cuándo, pero de que casi todos los chicos que están, o sea, no hay ningún cabra loca, ¿eh? También un poco sus entrenadores, sus managers están trabajando muy bien. No es fácil, pero como dices, es verdad, Sergio García, que pasó una mala racha, no tiene ninguna derrota, pero un momento que se quedó un poco estancado, y hasta que recobraron la ilusión, el hecho también que tienen mucha relación con la gente de Bilbao, que hacen guantes con Kerman, allí tienen una buena
sintonía, ¿no?
Una buena sintonía, pues resulta que todo esto pues está funcionando, y los chicos, bueno, ya está, campeón de Europa, es que sí, que fácil.
El lunes estuvisteis en el Teatro Alcalá,
el Nuevo Alcalá,
Jonathan Alonso ganó a Nacho Mendoza, campeón de España superligero, y Jennifer Miranda a Jessie Sánchez, campeona del Pluma. ¿Y la experiencia de ir a un teatro a ver el boxeo?
No, es lo que te quería
yo
decir.
Lo primero que quería aclarar, el ring está en el escenario.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Vale.
Y entonces es algo muy bonito, porque la luz que produce el propio teatro antes de que se celebre la pelea ya te da como un ambiente muy cercano, muy cálido. A mí me recordaba cuando vas al Radio City. Además, el Alcalá es uno de los viejos teatros, palacios de los que se hacían en los años 30 en España, con unos palcos que había, que ahora ya no hay y se ubica la gente, pero con un anfiteatro principal, como se decía antes, y era precioso. Como además nosotros estábamos colocados en el escenario, entonces, claro, teníamos toda esa visión y era como una experiencia nueva. Y yo creo que también a los, no sé, tanto a las chicas como a los chicos, les tuvo que parecer algo muy especial y como que no había sucedido nunca en su carrera, ¿no? Luego la luz, el ambiente estaba lleno y luego las peleas fueron estupendas. El Campeonato de España, ahora que te diga Jaime, yo creo que fue una de las grandes peleas que va a haber este año, ¿verdad?
Estuvo
dura,
todo,
entregada,
todo fue, la fenomenal, verdad, que perfecto.
Y habría que repetir esa experiencia en el Alcalá, ¿eh?
Creo que tienen, desde luego, la organización quedó muy satisfecha de la respuesta, sí, del público, claro, en la calle Jorge Juan, joder, en pleno centro de Madrid.
Y luego la salida que comentábamos tú y yo, a esa hora, ¿verdad? Esa hora, que no son esas cosas de que te tienes que desplazar, no, puedes ir andando, o sea, claro, que a casa, si
y
quieres.
Y terminó una hora muy prudente.
Estás en la calle Alcalá, claro.
Sí,
claro,
sí,
en el centro de Madrid.
No, y luego la verdad que fue muy bonito la puesta en escena, yo creo, claro, decían los boxeadores, por supuesto que nunca han peleado en un escenario como este, claro, en un teatro tan bonito, además la gente muy volcada, un ambiente muy bueno. Y luego la otra parte de que estamos diciendo, que tanto el campeonato de Jennifer Miranda, que con su segunda pelea se proclama campeona de España, y sobre todo el combate de Jonathan Alonso. Jonathan Maravilla Alonso es un boxeador que ha sido olímpico del equipo nacional, venía precedido de una fama de boxeador muy interesante, y lo es. Y lo ves, estaba invicto, pero Nacho Mendoza, que era el campeón de España, un boxeador que hacía su combate número 60,
fíjate,
se las puso un poquito tiesas hasta que poco a poco, o sea, fue un bonito combate,
muy bonito,
muy
bonito, trabajado para ganar, ¿verdad? Nunca cedió ni un milímetro
nada.
El campeón, y además hasta el último momento teníamos la sensación de que podía pegar, pero era muy inteligente su contrario, por así decirlo, muy inteligente. Y cuando parecía que iba a picar y que iba a ir hacia las cuerdas y podía encontrar, no, se retiraba, sabía que tenía ganado el asalto. No, pero muy bonita, una pelea muy, 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 y la gente bueno. entusiasmada.
Y encima estaba a tope, ¿no? 1.200 sí, personas,
pero a tope, sobre todo de verdad.
Y era lunes, ¿eh?
Un lunes, pero además, con una... Claro, porque es el único día que tienen que pueden desmontar
el
escenario. Pero habrá que una gente con un aspecto... Yo me acuerdo que un par de personas que habían ido por primera vez se quedaron... Oye, esto es increíble, ¿no? Muy sorprendidos pues, del nivel de la gente, del ambiente, de que nunca hay ningún problema. O sea, es que no... Ahí está todo el mundo, los seguidores de uno, vinieron los de amigos de Nacho Mendoza, los de Jonathan Alonso, los de la rival de Jennifer Jessica Sánchez, chico, ahí todo el mundo ve el boxeo, todo el mundo sabe lo que ha dicho José Luis, es la crónica de la pelea. Jonathan Alonso salió más inteligente, el otro hasta el último segundo, o sea, no perdió Nacho Mendoza, le ganó, Jonathan Alonso en un combate a 10 asaltos con un campeonato de España.
Oye, y una cosa, y no es para barrer para nosotros, para España, pero coño, da gusto que tienes la sensación de que coincides con los jueces. Las dos peleas, más o menos, era exactamente lo que pensábamos toda la mayoría, y exacto. Y estaban puntuados igual, y fue preciosa la pelea, el ambiente, todo. Fue noche muy especial. Yo eso no lo había vivido nunca. Podías haber estado en una plaza de toros, o el Palacio de los Deportes, el Campo del Gas, pero en el teatro, y no sé, todo muy bien. Y una gente estupenda, como un ambiente muy bueno, ¿no?
Jaime, para terminar, la semana que viene hablaremos más de ello, pero el Maravilla Martínez, Julio César Chávez Jr., creo que nos lo han colado de mala manera, ¿no?
Se esfuma, yo creo, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que se esfuma esa posibilidad, a pesar de que Maravilla le manda unos mensajes durísimos, porque al parecer sí que querían, ¿eh? O sea, que estaba...
Pero le han medio vacilado a...
Yo creo que le han vacilado un poco, parece que a lo mejor pelea contra el perro Angulo, el Julio César Chávez Jr., sí, que es otro mexicano, y yo creo que sí, a lo mejor le han vacilado un poco a Maravilla Martínez, que la verdad que se había preparado a tope para este combate. Lo que pasa es que yo, en este sentido, no digo nada, ¿eh?
Porque son cualquiera sabe lo que no...
Efectivamente. Ya cuando tanto como para... Cuando dijeron, van a pelear, que dijo, hoy hay pelea, y dije, esa lo tengo que ver. Bueno, pues vamos a ver.
Stand by. Director, Jaime, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias. Enhorabuena, Josevita.
Enhorabuena.
Churi Urdin.
Así, Isaac Aviles, ¿con qué terminamos?
Pues como siempre, con los audios de los oyentes que hoy hay para todo el mundo.
Qué raro. Todos los días el mismo tema del Madrid. Y dale, Molino con el Madrid.
Lo que ha pasado estos años atrás de que Madrid y Barcelona ganen 35 de 38 partidos de liga es lo que no es normal. Lo que es normal es lo que está pasando ahora, que los demás clubes le compitan. No sé por qué discutís de que el Madrid o el Barcelona no ganen tantos partidos.
Me gustaría decirle a ese amigo argentino que dice que el 80% de las tertulias hablan del Madrid y es para criticarlo, que en Argentina no el 80, sino el 100% de las tertulias hablan de Messi, también para criticarlo, y también es el mejor jugador del mundo.
Pedro, hay personas que piensan que la Tierra es plana, que no es redonda. Hay que ser cabezón, vamos. Madre mía, qué cabezón.
Por alusiones, ya no puedes decir nada, que nos vamos. Ay, que se me olvida, que tengo que decir lo que me ha dicho Gato, espera. Que mañana en Pozuelo es el campeonato del mundo de K1, 52 kilos. Lara Fernández opta al campeonato del mundo, al mundial. En Pozuelo, K1, 52 kilos. Vale, ahora sí. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.